Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio desde el puerto de la Cruz en el norte de la isla de Tenerife, 95.6 de su dial de FM, dispuesto a un día más intentar explicarle lo que pasa en este país, en este mundo, en esta comunidad autónoma, en este norte de la isla de Tenerife. Hoy también va a ser difícil, hay días que es más sencillo, hay días que es más difícil. Espero que estén ustedes ahí sentaditos, a gustito, esperando que nosotros le pongamos a disposición datos y materias para que ustedes vayan pensando qué es lo que está pasando, porque a veces es difícil intentar explicarlo siquiera. Bueno, pues la preocupación que ayer teníamos por el atentado, el intento de asesinato del primer ministro eslovaco Robert Fico, y se convierte en preocupación máxima en toda Europa. Al menos Robert Fico está fuera de peligro, después de haber sido operado recobraba la conciencia y el habla. La escalada de violencia que viene sufriendo Europa, entre la que está España, en los últimos tiempos empieza a ser excesivamente preocupante, puesto que la violencia está apareciendo y de qué manera. No es la primera vez que se atenta contra la integridad física de un político, ya sea de derecha, de izquierda, de ultraderecha o de ultraizquierda. En esta ocasión ha sido un político ultraderecha atentado por una persona radical de izquierda. Pero no es exclusiva la violencia de un lado hacia otro, sino que es biunívoca. Va de un lado hacia otro y del otro hacia el uno. Es una situación que empieza a ser preocupante, ya digo, en toda Europa, porque la radicalización que se viene produciendo en los discursos políticos no tiene otra salida que no sea la violencia, primero la verbal y después la física. Y el salto cualitativo, la línea roja que se está traspasando en las últimas semanas, recuerden la agresión al eurodiputado alemán no hace mucho, el atentado y la muerte de una diputada británica, no es la primera vez que agreden, mataron no hace mucho a un ex primer ministro japonés. Esto va cogiendo un color que no es como para tomárselo a broma. Insisto, no es la primera vez que la violencia aparece en el escenario político europeo y las agresiones cada día son más frecuentes, no solamente entre los primeros espadas de la política, las personas de primera línea, sino también en actos políticos, en manifestaciones, en reivindicaciones y en protestas. Hay que tomarse en serio que esto no puede seguir por el mismo camino. Algunas voces en Europa incluso proponen el aplazamiento de las elecciones europeas que se avecinan y están muy cerquita, 9 de junio, recuerden, hasta que se produzca una distensión en el ambiente político europeo. En España reflexionamos mucho, incluso algunos se toman 5 días, pero reflexionamos para poco porque no cambiamos. Ayer el cruce de acusaciones entre la ministra de Transición Ecológica y candidata del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Rivero, y el portavoz en el Congreso del Partido Popular, Miguel Tellado, así lo dejan de manifiesto. Esperemos que no haya que repetirla una y otra vez porque ya lo han hecho ellos y lo van a seguir haciendo. Esto de hablar de que la culpa de algo lo tiene la derecha y la ultraderecha ya es recurrente y aburre, ¿no? Es decir, ya está bien de mezclar la derecha con la ultraderecha. Hay una derecha conservadora, tradicional, liberal, que en Europa ha producido muchos avances, tanto como la socialdemocracia, o al menos parecido, independientemente de donde se mire y las gafas que nos pongamos para interpretar la realidad. Y otra cosa es la ultraderecha xenófoba contra la inmigración, contra la Unión Europea, con discursos totalitaristas y cañoren ciertas dictaduras de derecha. Pero es que no olvidemos que también hay un discurso tan peligroso o más como el de la ultraderecha, que es el de la ultraizquierda, que la estamos blanqueando y de qué manera, sobre todo en España. Hay que respetar la opinión de las personas, hay que respetar la ideología, siempre que sean en positivo. Cuando son destructivas, tanto de un lado como de otro, hay que ponerlas en cuarentena. Y no echar la culpa solamente a uno. Dos no se pelean si uno no quiere. Eso nos enseñaban hace muchos años, pero parece que no los hemos olvidado o hemos querido olvidarlo. Bueno, No sé qué más decirle de esto, pero de verdad le incito a la reflexión y que cada uno en nuestro metro cuadrado de confort ejerzamos de alguna manera esa pacificación de nuestro entorno, ese intento de diálogo en todos los sentidos de la vida, y que no recurramos a la violencia verbal, a la violencia física, ni de coña, ¿no? Pero estamos por un camino que no es bonito, no es bonito. Y la historia está ahí para entenderla, para leerla y para aprender de ella, no para repetirla, aunque el ser humano una y otra vez nos empeñamos en repetirla. Tengo aquí un montón de cosas apuntadas, pero no les quiero aburrir mucho porque tampoco tenemos mucho tiempo para hablar de cada uno de los temas que quiero tratar en el día de hoy. Pero es estremecedor ver cómo está corriendo por las redes el vídeo que el propio Robert Fico hace tan solo un mes publicaba y se hacían eco los medios de comunicación europeos sobre la posibilidad cada día más cercana de que algún ministro de su gobierno resultara asesinado por la radicalización de los discursos en la calle. Lo decía el propio Fico no hace un mes, y resulta que el ministro que casi ha sido asesinado ha sido él mismo. Bueno, pero volviendo aquí al día a día nacional, tenemos poquitas novedades con respecto a la posibilidad de gobernabilidad de Cataluña. Seguimos en las mismas posturas que ayer, con algunas declaraciones de uno y otro para llenar titulares de periódicos, pero realmente la posición, como hemos dicho desde el pasado lunes, no va a cambiar mucho. Nos van a marear la perdiz, nos van a enredar en un lado y en otro, van a ir para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo, pero hasta el 9 de junio, una vez que se hayan celebrado las elecciones europeas, aquí nadie va a decir lo que piensa realmente, sino que van a intentar, ya digo, distraernos, tenernos entretenidos, mientras además que se va produciendo el acercamiento de la aprobación de la ley de amnistía, que será el día 30. Quizás lo más destacable es que el próximo día 22 el señor Sánchez vaya a ir al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de muchos temas. Entre otros, el tema de Gibraltar, que ayer no se llegó a ningún acuerdo, una vez más, cuántos años llevamos y después del Brexit no avanzamos en la solución al problema de Gibraltar. Ayer se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores, incluyendo el de Gran Bretaña, y no se llegó a ningún anticipo. Se han comprometido a ningún acuerdo. No, se han comprometido a volverse a reunir en las próximas semanas o en los próximos meses, pero bueno, pues para seguir gastando el tiempo, porque no hay voluntad ni por una parte ni por la otra de llegar a un entendimiento. El hecho de que Gibraltar sea un paraíso fiscal va a supeditar que esto no llegue nunca, o muy difícilmente llegue a un acuerdo. Bueno, otro temita del que se va a hablar hoy y que algunos periódicos escritos se hacen eco de ella es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aprieta en el caso a la Fiscalía en el caso del novio de Ayuso. El fiscal general García Ortiz, que había asumido toda la responsabilidad al estilo militar, exculpando a todos sus subordinados, que no es el caso, pero bueno, los militares lo hicieron y lo hacen, y parece que García Ortiz pues aquí quiere recurrir a la disciplina militar. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le pide que indique al máximo o máxima responsable de la filtración. Filtración que ya da por hecha el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se le complica la situación a García Ortiz, pero no pasa nada. A él no lo van a poder despedir fácilmente, por muy mal o bien que haga las cosas. Y Sánchez y Yolanda no están de acuerdo en economía. ¿Por qué? Porque el señor Sánchez saca pecho y dice que su economía o la economía de este país ya no va como una moto, ya va como un cohete, después de haber conocido los reajustes de los datos de crecimiento económico de España a un 2,1%, lo que supone que es tres veces superior a la media de la eurozona. Pero Yolanda dice que eso de ir con un cohete, que ni hablar, que no se va tan bien como algunos pretenden, algunos de sus socios de gobierno, puesto que en España, con un salario medio, el más común de los salarios, que son 1.550 euros aproximadamente mensuales, limpios de polvo y paja al bolsillo de los contribuyentes españoles, que tienen ese salario como medio, dice Yolanda Díaz, y en esto tiene más razón que un santo o que una monja blanca, como algunos le llaman, no da para lo básico. Y lo básico lo entiende que es un alquiler o un pago de una hipoteca, el pago de los suministros eléctricos, agua y gastos de comunidad, así como los alimentos y abastecimiento preciso, sin incluir prácticamente nada que no sea comida. No da para más, y eso, mientras que esté sucediendo en este país, no puede decirse que nuestro país vaya económicamente como un cohete, ni como una moto, ni como un triciclo, ni como una pedalina. Hay que trabajar mucho en el crecimiento económico de este país, pero que llegue a todos los lados, porque los macrodatos dicen eso, que España va fantástica. Pero es que el problema está en que el macrodato no mide la penetración de ese florecimiento de la economía a la población media, a los ciudadanos que viven y pagan impuestos. Y a todo esto también se conoce que el Tribunal Supremo hace una sentencia, como siempre, protegiendo a los más débiles, ¿no? O así debería ser. No se pronuncian entre las incompatibilidades de los funcionarios de distintas administraciones y de distintos servicios, como pueden ser la sanidad, incompatibilidades entre uno y otro modo de vida, ¿no? De público o privado, ¿no? Que pueden compatibilizarlo. No se pronuncian sobre la incompatibilidad de mantener una pensión vitalicia a algunos cargos públicos a la vez que van soportando el trabajo duro y arduo de pertenecer a consejos de administración o hacer conferencias. Llámese presidentes del gobierno, presidentes de los parlamentos, etcétera. No se pronuncian sobre los ingresos máximos de pensiones de los diputados que siguen sin eliminar. No se pronuncian sobre los grandes derechos adquiridos a una clase política, la élite de la clase política, no los concejales, no, los de arriba. Y sus amigos, ¿no? Lo que sí se pronuncia claramente, y de qué manera, es eliminando la posibilidad de que personas con grandes discapacidades, como pueden ser los ciegos que trabajan en la ONCE, o las personas que tienen incapacidades absolutas que no puedan completar su pensión mínima, exclusiva y pequeñita, con algún tipo de trabajo remunerado. Esto es así, es decir, esto es lo que tenemos en este país, siempre legislando para los débiles, para joder a los débiles, mientras que los poderosos siguen estando con todos sus privilegios y con todos sus derechos. Pero hay más discapacitados graves, profundos y más inválidos que políticos en este país. Entre otras cosas porque algunos políticos son inválidos mentales, aunque no lo tengan declarado. Bueno, pues también aparece otro nuevo discrepancia en el gobierno de España, en el gobierno de coalición, y en este caso no es por la economía, sino por el contenido que llevan los buques. Se han equivocado, Podemos se equivocó, ha confundido el buque con bandera, no me acuerdo la bandera, pero bueno, los nombres son Borkum, que es el que está en la bahía de Algeciras, de Cartagena, esperando a desembarcar, pero ya ha decidido de voto propio que se va de España, que se va a otro sitio. Iba para Eslovaquia, para Eslovenia, pues para allá que va. Se han equivocado porque el Borkum lo que lleva son explosivos para una fábrica de Granada y armamento, pero para Ucrania, no para Israel. Bueno, pues Podemos la ha cagado bien cagada. Y Irene Montero, que ha vuelto a salir a hacer el ridículo espantoso porque ha vuelto a equivocarse, diciendo que eso no se puede consentir, que en España no puede servir de atraque para armamento para el genocidio gazatí. Pues resulta que es que había otro barco que ya el gobierno de España lo había localizado y le había prohibido atracar en puertos españoles. Se trata de uno con un nombre también extranjero, que es Marián Darinka. Este sí no va a atracar, porque el gobierno de España no se lo va a permitir. Pero el Borkum ha decidido marcharse, jodiendo a la empresa granadina que estaba esperando el explosivo indio, y tendrá que descargarlo en otro muelle europeo para traerlo por carretera con un par de miles de kilómetros más. Esto es lo que aporta Podemos a la actualidad política. Y lo peor es que siguen RQR, ¿no? Y no solamente eso, sino que es que el señor Errejón, en nombre de Sumar, también se suma a las protestas y a las quejas. Mientras que Óscar Puente, en esta ocasión, no solamente por Twitter, sino también en declaraciones de viva voz, les dice que están equivocados. Y Álvarez se lo recuerda también. Metedura de pata importante, pero que abre otra nueva brecha en el seno de la coalición Sumar-Podemos con el PSOE. Bueno, y en el ámbito autonómico, en el ámbito canario, que también pasan cosas, a veces parece que no pasa nada, ¿no? Porque está todo como medio en stand-by, pero aquí sigue habiendo, porque sigue estando la polémica sobre la estabilización de los profesores interinos canarios, que nos va a dar mucho que hablar. Llevamos mucho tiempo hablando por WhatsApp con algún representante sindical, pero están tan liados, y es cierto que están liados, que no se pueden acercar por aquí. Yo creo que la semana que viene, cuando ya ha acabado, como ya ha acabado el plazo de alegaciones, sí podrán pasarse por los estudios y explicarnos en profundidad qué es lo que ha pasado y qué soluciones se le van a dar a este problema que se avecina para septiembre. Bueno, pues ya más de 5.000 docentes han reclamado en el polémico concurso de mérito, con más de 26.000 documentos ayudados por los sindicatos. El periodo de subsanación ya ha finalizado y ahora es la Consejería de Educación la que deberá analizar esos miles de documentos. No sé si tendrá funcionarios suficientes. Esto es lo que trae a hacer las cosas mal, ¿no? Por un lado y por otro. Y se espera que el profesorado que se estabilizó en este proceso ocupe su plaza antes del 2025. Esperemos. La Ley de Memoria Democrática también sigue siendo generadora de polémica y ahora el gobierno de Coalición Canaria Partido Popular dice que va a hacer un nuevo catálogo. Un nuevo catálogo único para toda Canaria. Veremos a ver si ahora se ponen el foco en la isla de Tenerife, en la isla de Gran Canaria, o se quejan los de Lanzarote. Ya verán ustedes cómo el nuevo catálogo que resulte de esta noticia, pues aparecerá también con muchísima polémica. Dicen que van a estar centrados en Canarias y que no vaya exclusivamente para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. El viceconsejero de Cultura, Horacio Umpierz, al que se le entiende poco cuando habla, pero dice algunas cosas que digo porque tiene poca dicción, se hace, vocaliza poco. Remarca que el documento actual publicado en la anterior legislatura, bajo las órdenes de Ángel Víctor Torres, está completamente judicializado, tiene medidas cautelares y su aplicación va a ser casi imposible y de todas maneras se va a eternizar entre 7 y 8 años, con lo cual es muchísimo más práctico iniciar el procedimiento de hacer un nuevo catálogo de vestigios franquistas. A ver cuáles son los criterios para obtener este nuevo catálogo, porque seguro que será también fuente de polémica. Y mientras tanto, Ángel Víctor Torres, desde su ministerio, defiende su gestión y advierte de que si hay comunidades autónomas, no nombra Canarias, pero está claramente incidiendo en lo que está pasando aquí en nuestro archipiélago, que no quieren avanzar con los catálogos de vestigios franquistas, lo hará el gobierno de España, como las mascarillas. Bueno, también dice que se está o no se está para eliminar los vestigios que simbolizan la vanagloria y enaltecimiento de la dictadura. Esto es lo que habría que definir claramente. ¿Qué monumentos son los que vanaglorian y qué, cuáles tienen espíritus de dictadura? Las declaraciones de Ángel Víctor Torres son, sinceramente, políticamente artificiales, recurrentes y solo sirven para dar patadas en el avispero y utilizar temas que realmente deberían estar superadísimos como fuentes de información de actualidad cuando realmente no lo son. Reunión del gobierno de Canarias con los 47 municipios más despoblados de toda Canarias, porque aquí tenemos un problema de reto demográfico en las zonas del litoral y en las zonas capitalinas y las islas capitalinas, pero hay que recordar que 47 de nuestros municipios están con problemas de población, pero a la inversa, despoblándose. Clavijo activa un plan específico para estos 47 municipios de los que se denomina Canarias vaciada. El presidente garantiza que en las nuevas leyes y presupuestos que se vayan generando durante esta legislatura se contemplarán las especificidades, hay que utilizar otras palabras, de los pueblos más despoblados de Canarias. Pues esperemos que sea así, que tengan en cuenta las diferencias que hay entre pueblos pequeñitos y despoblados de una vez por todas. También tenemos que hablar de que Canarias da un paso hacia adelante, no muy grande, pero uno más en la dirección correcta para abordar con el Estado, con el Gobierno de España, propuestas para consolidar los proyectos de Gran Canaria y de Tenerife. Hay que recordar que el de Gran Canaria va un par de pasos por delante del de Tenerife. La directora general de Transporte del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha resaltado que esta cita ha permitido a las administraciones regionales poner sobre la mesa de forma real y efectiva la importancia de consolidar una partida estable en los presupuestos del 25, porque los del 24 ya saben ustedes que están prorrogados del 23. Bueno, de todas maneras, que se hable de trenes en Canarias es la herencia, voy a decir única, no venga, una de las herencias positivas, se hicieron algunas cosas más. Una de las herencias positivas que mi querido ex amigo Enrique Arriaga trajo, porque fue él el que reactivó o activó esta posibilidad de incorporar a las Islas Canarias dentro del plan de inversiones de Renfe, ya que aquí también tenemos derecho a tener trenes, y fue Enrique el que lo detectó y el que lo peleó y lo consiguió. Al César, lo que es del César. Nueva polémica en Tacoronte. Los sindicatos CESIF y Comisiones Obreras, así como el Intersindical de Canarias, comienzan a partir de esta mañanita a las 10 de la mañana y durante no sabemos cuánto tiempo, todos los viernes de las semanas, una paralización total de su actividad durante la media hora del desayuno, como si no lo hubieran hecho ya hace muchos años, no solamente Tacoronte, sino todos los ayuntamientos, media hora y a veces hasta más, ¿no? Pero bueno, lo señalan que es un medio de protesta para, y digo palabras textuales del comunicado de los sindicatos, no es de mi cosecha, señalan que el motivo de la protesta es por la funesta gestión que se lleva a cabo desde hace mucho tiempo en el Ayuntamiento de Tacoronte, en concreto de hace más de un lustro, y que continúa debido al incumplimiento constante de las promesas por parte de la alcaldesa Sandra Rodríguez, según han asegurado los sindicatos en un comunicado. Además coinciden que la probable pérdida de casi un centenar de puestos de trabajo si no se alcanza el objetivo de estabilización antes de fin de año será una realidad, y la paralización de la evaluación objetiva de los empleados a través de una relación de puestos de trabajo. La última vez que estuvimos hablando con Sandra Izquierdo y la primera vez que hablamos con ella, hablamos de la RPT, Relación de Puestos de Trabajo, de la Ayuntamiento de Tacoronte, como prioridad para este equipo de gobierno, pero parece que los sindicatos consideran que no se ha avanzado lo suficiente y que van a protestar media horita todos los viernes para que agilicen esta relación de puesto de trabajo, que consiga la estabilización y la organización efectiva de los medios de los que dispone a título de personal, a nivel de personal, el ayuntamiento de Tacoronte. Bueno, y los Realejos celebra este sábado su baile de mago de las fiestas de mayo, las fiestas grandes de los Realejos, recordando ataviarse como debe ser. Uno de los bailes de magos que más asistentes tiene, y la verdad es que año tras año va mejorando en la calidad de los trajes tradicionales que se pueden observar en este baile de magos, que ya insisto, es este sábado. Comenzará a las 10 de la noche y contará nuevamente con 4 espacios musicales con distintos ambientes, incluyendo una zona joven. Que bueno, que para los bailes de mago debería estar ausente. La música que debería acompañarnos en esos bailes de mago, en mi opinión personal, es la música tradicional, no reguetón ni perreo. Bueno, vamos a saber si este fin de semana, o por lo menos hoy, va a hacer buen tiempo. Y para eso, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielo nuboso en general hoy en la isla de Tenerife, con probabilidad de lluvias en general débiles y ocasionales que por la tarde en el interior pueden ser moderadas y en forma de chubascos. Tendremos ambiente más soleado en zonas altas y en el sur de la isla. Las temperaturas bajan en las cumbres y sin cambios en el resto. Y el viento del nordeste moderado por la mañana, pero amainando a flojo por la tarde. La máxima prevista de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz y 21 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy 17 de mayo tenemos una buena colección de días mundiales e internacionales que celebrar. Se los voy a enumerar. El Día Mundial del Horticultor, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. También es el Día Mundial del Reciclaje, el Día Internacional de Ir al Trabajo en Bicicleta y el Día Mundial de Internet. También, como hacemos todos los días, felicitar a los que celebran su onomástica, su santo. Hoy 4, Celeste, Emiliano, Víctor y Pascual. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y ya sabes, si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y además, si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. 8:02 en Canarias, muy buenos días, don Salvador García Llano.
Salud, Diego, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se plantea este fin de semana? ¿Tranquilito o vamos a reflexionar?
Bueno, tranquilo. En principio no creo que haya nada que pueda, digamos, producir una alteración fuera de lo normal, ¿no?
Pero
siempre eso es un buen clima para seguir reflexionando. Aunque yo te he ocupado porque he de preparar una intervención el próximo jueves en Los Realejos, donde voy a ser mantenedor de la fiesta de arte.
Ah, muy bien, no lo sabíamos. Felicidad. No. Y eso genera trabajo, la verdad, y además también te genera reflexión. Yo que últimamente tengo por norma los fines de semana desconectarme un poco de la actualidad, leer lo menos posible, a lo mejor oír algún resumen de noticias nocturno, porque, oye, la actualidad de verdad, si eres un poquito reflexivo y quieres intentar entender lo que está pasando, no te lleva hacia buenos puntos, ¿eh?
Se te quita... Desde luego. Y sobre todo, eso hay que practicarlo con cierta, vamos, con toda regularidad, ¿no? Y si se aprovechan los fines de semana para hacerlo, que es cuando yo estoy más centrado y más con tiempo adecuado, pues la búsqueda de datos, la relectura de muchos episodios, lo que sea, en definitiva es lo que permite tener una ocupación normal y productiva.
Bueno, el atentado este fin de semana, de esta semana, sobre el primer ministro eslovaco, que he estado a punto de convencer a un vecino mío, que es eslovaco, y habla un castellano bastante aceptable, que entrara hoy a explicar quién es Robert Fico, ¿no? Porque aquí en España no lo conocíamos. Si no le pegan cuatro tiros o cinco tiros, no nos enteramos de que existe un Víctor Orbán multiplicado por 1.5 en Eslovaquia desde hace muchos años.
Efectivamente, se van descubriendo detalles. Eslovaquia es un país con el que hay buenas relaciones desde el punto de vista español, pero su vida interna, su política interna en el interior nos resulta bastante desconocida. Hasta que ha sucedido este hecho luctuoso, lamentable y de incierto final, y que pone de relieve la gravedad de la situación, las relaciones sociopolíticas en la propia Unión Europea. No estamos acostumbrados a este hecho en Europa. A este hecho me refiero a intentos de magnicidio, como ha sido este, ¿no? Y pone de relieve también la tensión que se vive en las relaciones entre algunos climas sociales de algunos países de los 27. Esto debe hacer reflexionar, en primer lugar, a la propia Unión Europea, y sobre todo va a incrementar, nos guste para bien o para mal, yo espero que sea para bien, va a incrementar las extremas medidas de seguridad que ya de por sí se tenían con los principales dirigentes de la Unión.
Esto también nos hace pensar, o por lo menos a mí me ha hecho pensar, que somos unos grandes desconocedores de los 27 países de la Unión Europea. Nos quedamos en el número, pero oye, en la portada del País hay un titular que a mí me llama mucho la atención, porque además en España no somos conscientes de esto, a pesar de que tenemos un movimiento de ultraderecha como Xbox emergente, pero hasta cierto punto, porque ha emergido mucho, pero ahora está ya colocándose en su justa medida, incluso va en retroceso. Pero es que en Europa, y el titular del País, lo leo textualmente, 15 países piden deportar a los migrantes rescatados en el mar fuera de la Unión Europea al estilo Meloni. Más de la mitad de los socios avalan el modelo de Meloni con Albania. 15 de los 27 dicen que hay que modificar nuestras políticas migratorias al estilo Meloni. Hay más Orbán de los que creemos, ¿no?
Preocupantemente. Mira, el domingo noche, tras la jornada electoral en Cataluña, le escucho a una representante de un partido de ultraderecha catalán, que ella no le respondía a un periodista por imperialista. Fueron sus palabras textuales. Y uno, claro, no deja de, en fin, moverse en la silla, cuando menos, ¿no? Cuando escucha estas cosas, estas manifestaciones que ponen de relieve la gravedad y la, sobre todo, la radicalidad de algunos que aspiran a, o quieren ser, o de hecho son cargos políticos, cargos públicos. ¿Qué es lo que representan y cómo se conducen si se manifiestan públicamente de esta manera? El fenómeno de la ultraderecha es preocupante desde hace ya algunos años. En España lo tenemos, la reaparición de Falange. Yo creo que todas estas cosas, en fin, ponen, digamos, alteran la quietud, la convivencia, y no termina de la democracia de acabar con estos vicios y con estos comportamientos absolutamente inapropiados. Lejos de, digamos, nuclear la convivencia en torno a los partidos políticos que respeten normativas, constitución y demás, lejos de ocurra eso, estamos asistiendo justamente a lo contrario, a una radicalidad en los comportamientos que son realmente reprobables.
Bueno, pues veremos en qué queda, ¿no? Las elecciones europeas. Hay algunas voces que se están levantando diciendo que habría que parar el proceso electoral. Yo creo que tampoco es para tanto, pero que hay que reflexionar sobre qué está pasando en las políticas, en los discursos políticos europeos, y cómo no es un movimiento que no se va a quedar, es que se está consolidando. Y la tendencia en el voto de la extrema derecha en Europa es un tema que empieza a preocuparse, porque si creemos en un sistema democrático y la gente vota eso, algo estamos haciendo mal.
Estamos viviendo, digamos, la eclosión de los populismos, y estos son incontrolables en cuanto que adquieren velocidad de crucero o se aproximan a ella, ¿no? Porque nadie los controla, y para estos populismos la normativa que la cumplan otros, y cuando se agrupan se se cohesionan mínimamente para intentar hacer valer sus postulados y sobre todo para que la gente visibilice las los comportamientos y las conductas, como por ejemplo con este intento de atentado, de magnicidio en Eslovaquia, pues todo esto pone de relieve no que estamos haciendo algo mal, sino que la inestabilidad es la norma o el principio que caracteriza el comportamiento de las sociedades democráticas de hoy. Cuando debería ser todo lo contrario, debería ser al revés, a estas alturas de la vida, pues la madurez se supone en las personas, en los pueblos, en las sociedades.
Esto no estará teledirigido por alguien, si no habrá alguien que tenga, alguien o algo, que tenga interés en que esto pase en Europa y que nos desestabilicemos como primera potencia en derechos y libertades.
Bueno, es buena pregunta. Si eso fuera así, se descubrirá. Por ahora, yo creo que cada país está sufriendo estos extremismos que no son nada buenos, porque traen inestabilidad, por supuesto, desestabilizan, por decirlo de otra forma, a las propias sociedades, a los propios pueblos, y esto repercute siempre en productividad económica, en políticas sectoriales y sobre todo en quienes dependen del movimiento de las personas para alimentar esas políticas.
Pues ahora estamos aquí en Canarias sufriendo una vez más la falta de entendimiento en las personas y en los partidos que tienen la responsabilidad de dirigir nuestro destino. El tema del catálogo de vestigios franquistas que ha sido caducado por el actual gobierno, diciendo que va a sacar uno nuevo, ahora con otro criterio, no sé si la ley es interpretable, claramente, pero ¿no la pueden interpretar entre los tres? Sentarse Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista y llegar a un acuerdo de decir, esto es lo que hay que demoler y esto se considera un bien de interés cultural, o se puede reorientar el espíritu de por qué se hizo este monumento y que sirva para la conciliación en vez de para el enfrentamiento. ¿Esto es tan difícil, Salvador?
Se supone que eso se hizo ya, que además...
Pues lo hicieron mal porque no, sí, se ponen de acuerdo.
Claro, durante la fase de exposición, mientras se elaboraba la norma, la ley, pues se supone que debieron ser consultados. No sé si conjunta o individualmente. Pero a mí lo que me sorprende es cómo es posible que el gobierno de Canarias repruebe este catálogo después de que esté incluido, haya sido elaborado precisamente con la confección de la ley. Malo, yo creo que el gobierno, sentimentalismo aparte o ideología aparte, pues yo no digo que el gobierno esté ideologizado con el signo este, pero hombre, da la sensación de que se quiere, digamos, hacer caso omiso o tabla rasa de algo que se acepta comúnmente y así ha sido aceptado en otras en otros ordenamientos similares que se han elaborado en otras comunidades autónomas y donde no ha habido esta protesta. Tienen más valor los monumentos tinerfeños que los de cualquier otra región o provincia, pues yo no lo creo. Lo que hace falta es ser respetuoso con la ley y ser consecuente, decir que esta página ya se ha pasado y que en definitiva se afronta una nueva etapa con la limpieza y con la nobleza que ha significado el poner punto final a un ciclo de la historia.
Pues a mí me gustaría que se pusiera de una vez por todas punto y final. Yo nací en el año 65 y viví solamente 10 años bajo la dictadura de Franco. Bueno, 10, 12 años. Tengo muy pocos recuerdos de cómo se vivía en aquella época, ¿no? Pero sí tengo recuerdos de la transición. Y cada día estoy más orgulloso de haber vivido mi adolescencia, mi juventud y mis primeros años de madurez, cómo este país iba evolucionando y cómo íbamos reconvirtiendo nuestra educación, que venía, de dónde venía. Y siendo una generación, hablo de los baby boomers, de los 60 a los 70, que hemos tenido que aprender, aparte de manejar un mando a distancia de una televisión y a desenrollar un CD, porque pensábamos que los CD también se desenrollaban, hemos aprendido muchísimas cosas y hemos evolucionado y hemos crecido como demócratas con nuestra adolescencia y juventud. Cuando veo el espíritu de la democracia que actualmente se tiene, con la falta de tolerancia, con la falta de diálogo, con la falta de vocación de entendimiento, de respeto a la diversidad de opinión, me da mucho miedo, Salvador.
nada que ver lo que acabas de describir a grandes rasgos con ese clima de tolerancia, de permisividad, de respeto que caracterizó una buena parte de la transición política. Y sobre todo cuando iniciábamos la aventura, vamos a llamarla así, democrática, cuando no teníamos experiencia alguna, cuando para estar o entrar, mejor dicho, en los ayuntamientos y participar de la cosa pública, hubo que aprender. Y las escuelas fueron, digamos, núcleos como las asociaciones de vecinos, donde en el año 78, 79, fíjense bien, ya se practicaba democracia, ya se escuchaba unos a otros, ya se celebraban asambleas. Eso repercutió, pero lastimosamente la evolución ha sido negativa en el sentido que apunta, y desde luego es preocupante el que tengamos que estar a estas alturas haciendo análisis y sobre todo apelaciones a la reflexión, para saber que así no se va por buen camino.
Cierto. Y última reflexión, tú que has sido alcalde, el gobierno de Canarias abre otra caja de Pandora, que es la Canaria vaciada. En un momento en el que el reto demográfico es una de las prioridades, no sé si se lo tomarán tan en serio como están diciendo que se lo van a tomar, pero ¿qué va a pasar con esos 45-47 municipios? ¿Cómo se va a revertir la despoblación? Porque eso no es flor de un día, no viene pasando hace 2 o 3 años, llevamos años viendo cómo partes de las islas, no solamente de esta de Tenerife, se van despoblando en favor de la concentración en la litoral y en las zonas turísticas. ¿Hay solución para todo esto?
Partiendo de una premisa que fíjense bien cómo contrasta ese hecho, el que acabas de describir, con la superpoblación que también se da como consecuencia del buen momento turístico y de modalidades de viviendas y de explotación turística que son muy innovadoras, fíjense bien cómo vamos a asistir, y yo creo que está bien que haya esa reunión, es positivo, y que los alcaldes, que son quienes conocen bien la evolución demográfica de sus respectivos municipios, pues que haya alguna directriz. Que se produzca ahora, pues puede parecer tarde, efectivamente, pero más vale tarde que nunca. Canarias está afectada por estos hechos, los dos que he apuntado, superpoblación y esa, digamos, esas islas vacías que necesitan de una, en fin, revisión en cuanto a su crecimiento poblacional, y esto naturalmente debe hacerse con un amplio consenso que yo no sé, dadas las circunstancias y las características diferentes de cada uno, no sé si al final se alcanzará.
Consenso, diálogo, que dice Sánchez que es como se solucionan los problemas, en esto estoy de acuerdo, con el diálogo se soluciona mucho más que con la radicalidad y el enfrentamiento.
Y desde luego con pruebas como las vividas en Cataluña, justamente eso, ¿no? La de sensatez, cordura, que al fin de cuentas lo que se quiere, por mucha intransigencia que se viva. Y la intolerancia, déjenla para otra ocasión.
Ya tenemos mucha experiencia, Salvador. En la historia de la humanidad, la intransigencia, la intolerancia no lleva a otra cosa que al conflicto. Y el diálogo lleva al progreso. Así que si no lo hemos aprendido en 2.000 años de historia, o más de 2.000 años de historia que tiene el ser humano, como culturas en distintas partes del mundo, pues poco hemos aprendido. Don Salvador, hasta la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias, Leo. Salud.
Bueno, pues ya son las 8:20, momento de saludar a nuestro querido Saúl Ramírez. Buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos.
Como toda la semana, vamos a darle un pequeño repaso, como siempre, con poquito tiempo. Hoy, por cierto, tenemos una entrevista con Leopoldo López Mendoza, con el líder opositor venezolano que está aquí en Tenerife, haciendo algunas...
Seguro que será muy interesante.
Por eso tenemos que acabar prontito, porque este tiene la agenda hoy apretá, no, lo siguiente apretá. ¡Ay, que se te va la cobertura! ¿Qué te han dado un palo al repetidor?
Ahora te oigo.
Ahora perfecto. No, es que te había dado como un palito al repetidor.
Desde la repetidora, sabes tú, las instalaciones. Estoy en Canaria hoy, no estoy en Madrid, por lo tanto, por su desgracia no tenemos las redes que tenemos.
El 5G no llega tan bien aquí.
No llega tan bien aquí, eso está claro. Eso es una cosa que debería mirarse entre Vodafone, Telefónica y las demás compañías telefónicas, que desde luego parece que tenemos un servicio de segunda, aunque pagamos como los de primera.
Pues sí, pagamos lo mismo, elegí que lo cobramos aquí, nos lo quedamos aquí, pero el resto es lo mismo. Bueno, pues no vamos a hablar de IJIC, por si hablamos de IJIC, nos da las 12 de la mañana y
Lo que le decía a don Diego es que le podía preguntar a Leopoldo López qué opinión tiene sobre el relajamiento de las restricciones de Estados Unidos hacia Venezuela, si cree que eso es síntoma de que va a haber un cambio, que si Estados Unidos va a presionar o que, por desgracia, va a quedarse todo igual.
Yo me temo que al final poderoso caballero son dinero, ¿no? Y los Estados Unidos muchos te quiero perrito pero pan poquito y al Dios rogando y con el mazo dando, que dice el refranero español, y es verdad, ¿no? Yo
se lo preguntaré. Sobre todo cuando el petróleo es, como claro, todos sabemos, en la sangre que nutre y que lubrica toda la economía americana y, por supuesto, la geoestratégica política americana siempre ha tenido que ver con los países que tengan o no tengan recursos naturales, en concreto petróleo.
Como decía así mi querido Pedro Sánchez, ¿de quién depende el petróleo de Venezuela?
Bueno, a lo mejor a nuestro querido Pedro Sánchez le está poniendo las cosas complicadas. La verdad es que el otro día, después de las elecciones en Cataluña, el domingo por la noche, todos los analistas decían que había sido un éxito para él. Yo, cuando vi la aritmética que se estaba dando y las reacciones de Esquerra Republicana, no tengo tan claro que sea un éxito para él. Más bien creo que se le ha complicado mucho la gobernabilidad, tanto en Cataluña como a nivel nacional. Ya veremos a ver por dónde salen los derroteros de Esquerra, pero desde luego lo que ha dicho hasta hace poco su presidente, Pere Aragonès, es que se van a ir a la oposición. Es verdad que dentro de Esquerra, la facción que lidera Oriol Junqueras, actualmente dimisionado como presidente, pero ya convocado, ya presentándose otra vez como candidato a la presidencia, pero en noviembre, están a favor de apoyar a Illa desde fuera para que sea presidente. También esto tiene que ver con un odio cerril que tiene Oriol Junqueras por el señor Puigdemont. Evidentemente, el señor Junqueras, hay que recordar que se quedó en España y asumió la culpa y la condena y estuvo en prisión, una prisión de 5 estrellas, pero en prisión, frente a la posición que tomó el señor Puigdemont de escaparse, como todo el mundo sabe, y estar en Waterloo viviendo a cuerpo de rey. Ese odio cerril que tiene, yo creo que es lo que está haciendo que apoye al señor Illa, o que tenga en la cabeza apoyar al señor Illa, en detrimento de la opción B que plantea Puigdemont, que es ser presidente.
Bueno, a ti te gusta La Vanguardia, ¿no? A ti te gusta La Vanguardia, te gusta, ¿no? Yo me gusta echarle un vistazo para entender a Cataluña un poquito mejor, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la portada de La Vanguardia de hoy, aparte de Xi Jinping y Putin y la violencia de Eslovaquia y tal, la portada, ¿eh? El Círculo de Economía sugiere una mayoría estable de Partido Socialista de Cataluña y Junts. La entidad reclama un gobierno basado en la transversalidad para repoblar el centro. El centro entre el PSC y Junts.
Es interesante que un partido de, comillas, extrema derecha como es Junts y un partido de que se ha ido más a la izquierda como es el Partido Socialista vayan a recuperar el centro. Sí, es interesante. Esta gente piensa, la gente de La Vanguardia suele tender a pensar que lo equidistante del centro es, pues eso, Junts. Junts y PSOE son la equidistancia para recuperar el centro. El centro lo dejan vacío y lo que es más peligroso, sigue en manos de una persona que sigue pensando y sigue defendiendo la unilateralidad a la hora de determinar las relaciones de una comunidad fundamental, como es Cataluña, con el resto del Estado, ¿no? Yo creo, desde luego, que las elecciones han generado un quilombo complicado de resolver. Yo creo, de verdad, que vamos a ir a una repetición electoral. Siempre y cuando los actores implicados, los protagonistas, cumplan su palabra. Que eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque evidentemente el único que no tiene nada que perder es Puigdemont. La situación no ha cambiado. No tiene nada que perder. Él ha sido el partido dentro de lo que es el elenco de los independentistas que mejor resultado ha obtenido. Incluso ha aumentado en escaños, un poco en votos. Sigue estando todavía fugado porque evidentemente todavía la ley de amnistía no ha entrado en vigor y por lo tanto sigue siendo una persona buscada por la justicia española. Si pisa el suelo español sería detenido inmediatamente. Sigue siendo eurodiputado, sigue estando en Waterloo. Y por lo tanto su situación personal no ha cambiado. Más allá de que, y eso son declaraciones suyas, el día, en la noche de Fautos, el del domingo, cuando dijo que la diferencia entre en votos y en escaños de Junts con el Partido Socialista Catalán es la misma que tiene el Partido Socialista Obrero Español con el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. 7. Y hasta ahí es cierto. Además, recuperó o recordó el acuerdo que firmaron en Suiza con relator por medio, donde Pedro Sánchez, o por lo menos sus negociadores, se comprometían a apoyar a un futurible gobierno de la Generalitat presidido por el señor Carles Puigdemont. A partir de aquí, todo está encima de la mesa. Y por lo tanto, insisto, se ha generado un quilombo muy complicado. El domingo todos los, evidentemente, paniaguados del Partido Socialista en los medios de comunicación decían que era un éxito incontestable de la política del señor Sánchez a la hora de relajar la presión independentista. Es cierto que por primera vez en bastantes años el independentismo no suma mayoría, me refiero, no tienen capacidad de gobernar de manera unilateral con la CUP, Esquerra y Junts, pero dicho esto, creo que se le complica mucho los apoyos en el Congreso de los Diputados, ya que depende de los dos partidos, tanto de Esquerra como de Junts, y a alguno de los dos va a tener que hacerlo feo.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y lo último que te quiero preguntar, ¿tú crees que en algún momento, se lo comentaba Salvador y dice que esto ya se hizo, se van a poner de acuerdo los tres partidos que pueden gobernar Canarias para hacer un catálogo de vestigios franquistas que sea el que haya que demoler y no otro? ¿Se podrán poner de acuerdo en algo para que ya no estemos hablando siempre de lo mismo?
Es complicado, pero desde luego yo creo que se debería. A partir de aquí, sobre todo porque, volvemos a lo mismo, esto es un poco como lo de la educación. Es decir, si hacemos una ley de educación sectaria que solo contenta a la mitad, o que contente una parte del espectro político, al final cuando gobierne la otra parte, la va a derogar. Se ha visto y se sigue viendo en innumerables ocasiones. Después esto pasa un poco con los vestigios. Yo creo que los vestigios franquistas, bueno, pues habría que hacer un catálogo y aquellos que son ofensivos habría que eliminarlos. También yo soy muy poco de borrar, o sea, yo creo que precisamente la historia está ahí y lo que tenemos que hacer es aprenderla, estudiarla y lo que no nos gusta no repetirla. Pero borrar la historia no implica que no haya sucedido y creo que es un error garrafal. Creo que era Santoyana el que decía que aquellos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Esta idea de destruir para olvidar no me parece la más inteligente. Creo que realmente lo que se debería de, evidentemente, el tema de las víctimas, de resarcirlas en todo lo que se pueda, me parece lo correcto. Pero no nos olvidemos, en este país hemos tenido monarquías absolutas y seguimos teniendo vestigios de las dos dinastías imperiales que hemos tenido, tanto de los austrias como de los borbones, en innumerables plazas, y a nadie se le ocurre tirar una estatua de un rey absoluto. A partir de aquí, ¿hay alguna placa, escultura que ofenda a algunas personas? Bueno, pues yo creo que esto sí que debe estar en un catálogo. Y que debería ser, evidentemente, por unanimidad, porque al final volvemos a lo mismo. Si empezamos con la disputa, si volvemos a generar ese sentimiento cainista tan propio de los españoles, al final, cuando gobiernen los otros, intentarán derruirlos, se paralizará mediante recursos innumerables ante el Tribunal Constitucional y, como dijo ayer el ministro Torres, si hace falta iremos hasta Estrasburgo en esa defensa de la ley de memoria histórica. Pero mi opinión al respecto siempre ha sido la misma. Yo creo que más que olvidar, lo que tenemos que hacer es recordar lo que sucedió para que no vuelva a suceder.
Correcto.
Para que otra vez los españoles no nos tengamos que enfrentar unos contra otros, a cada perro.
Y defender lo que hemos alcanzado, Saúl, que hemos alcanzado una paz social, una democracia consolidada y no poder dar un paso atrás en eso. La conciliación y el reencuentro entre todos los españoles lo conseguimos y no podemos permitir que lo destruyan. Saúl, la semana que viene más. Un fuerte abrazo.
Y espero que mejor. Un abrazo muy fuerte a todos. Buen fin de semana.
Bueno, pues durante muchos años ha sido el rostro más conocido de la oposición venezolana en todo el mundo. Fue alcalde de Caracas del año 2000 al 2008, fundador del partido Voluntad Popular, y alcanzó tristemente la popularidad internacional tras ser apresado en el año 2014. Lideraba las manifestaciones en Caracas entonces contra un gobierno de Nicolás Maduro que había mejorado y corregido el gobierno de Hugo Chávez. Fue acusado de incitar a la violencia y sometido a un juicio muy cuestionado en todo el mundo y derivó a una condena de 13 años y 9 meses de prisión. 7 años de libertad restringida, 4 de ellos en una cárcel militar, otro año y medio en su casa, en un arresto domiciliario, y después de haber permanecido desde el año 2019, desde abril, en la embajada española, decidió finalmente salir de su país, imagino que con la tristeza del corazón que da tener que abandonar lo suyo propio, en octubre del año 2020 para acompañarnos aquí en este país, en España, en Madrid. Hablamos, que tenemos al otro lado de la línea telefónica, a una persona importantísima para Venezuela. Leopoldo López, buenos días.
Muy buenos días. Lo que acabas de describir es la historia de mi hijo Leopoldo y lamentablemente, tú bien lo has dicho, no decidió irse de Venezuela. Se escapó del régimen y está pues, aproximadamente con nosotros residenciado en Madrid. Es uno más de los 9 millones de venezolanos que no por una decisión voluntaria hemos tenido que dejar el país y encontrar nuestro futuro en otro territorio.
¿Cómo lleva un padre de una persona tan importante para la resistencia, y digo la resistencia bien dicho, no por error, de un régimen que ha pasado de una democracia débil a una dictadura bolivariana?
Lo primero, desde luego, es que estábamos todos convencidos, y digo todos porque la unidad familiar en este caso es muy importante, que la lucha de Leopoldo era una lucha no solamente digna, sino también necesaria. Y todos nos unimos con él y lo apoyamos, y desde luego pues todos también terminamos siendo de alguna forma víctimas de esas persecuciones. Su mujer, mi mujer, su madre y yo nos han abierto causas judiciales por razones distintas. Yo he sido dos veces, hace 5 años, con prohibición de salir del país, etcétera. Pero desde luego lo importante, creo yo, es cuando la familia, y oía tu entrevistada anterior, es muy interesante, porque parte del problema a veces es que la historia no se cambia simplemente porque se cambien los monumentos, los vestigios. La historia se cambia porque la gente lamentablemente la reinterpreta a su forma y olvida lo que no debe olvidarse. En Venezuela tuvimos, a partir del año 1958, se recuperó la democracia, íbamos por muy buen camino durante 40 años y después de un intento de golpe militar se olvidaron del respeto constitucional, y con el apoyo de los militares pues hemos derivado en 20 años de un régimen autoritario que no respeta ni la constitución ni los derechos fundamentales de los venezolanos.
¿Cómo se le queda al cuerpo, don Leopoldo, cuando ve a líderes europeos que se autodefinen como demócratas progresistas de izquierda avalando o respaldando a un régimen como el de Maduro?
Pues se me revuelve el cuerpo totalmente. Es triste cuando uno ve que hay todavía personas que defienden un régimen como el régimen cubano, que ya casi 70 años después sigue burlándose de los derechos fundamentales de los cubanos, o Nicaragua, donde pues, hasta el tratar de arrebatarles los derechos de nacimiento a una persona, quitándoles su nacionalidad, los expulsan del país de forma como si fuesen animales, pues los mueren en un avión, y cuando llegan a otro país le dicen: mire, ustedes ya no son nicaragüenses, les quitamos, no existen más para el país. Bueno, y todavía hay gente que defiende esto con argumentos verdaderamente infantiles, ¿no? No se puede entender, porque creo que cualquier persona con un poquito de buena voluntad y con los instrumentos que ofrece hoy las comunicaciones tan libres, ya no es una prensa controlada como podría haber sido pues en los años 40, 50. Hoy en día cualquiera con un teléfono puede comunicar lo que está pasando, fotografías de los eventos, etcétera, y es indudable pues que lo que está pasando en esos países es repulsivo.
Bueno, ¿y es reversible la situación en su país, en Venezuela, la que antes se llamaba octava isla, ahora será novena, porque como tenemos la graciosa, ahora será novena isla? ¿Puede unirse la oposición en torno a una figura como puede ser la de su hijo Leopoldo, como Juan Guaidó, o Lorenzo Capriles, o la actual líder de la oposición, María Corina Machado, para que democráticamente, a través de unas elecciones, se pueda revertir la situación en Venezuela?
Pareciera que hay una voluntad clara en este momento de tratar de recuperar la democracia por vía verdaderamente civilizada a través del voto. Todas las encuestas dicen que más o menos tres cuartas partes, 70% de los votantes, si es que les dan la oportunidad, van a votar por el candidato hasta ahora apuntado y seleccionado por la Unidad Democrática, Edmundo González, ya que no dejaron participar a María Corina Machado, que fue votada en las primarias de una forma aplastante, pero el régimen la inhabilitó para que fuese ella la candidata. Sin embargo, pues se han reunido todas las voluntades, esto hago énfasis, porque no son solamente dos candidatos, Edmundo y Maduro. Hay otros que son llamados en Venezuela alacranes, que son personas que están subvencionadas, por decirlo de una forma elegante, por el régimen para que participe en estas elecciones como candidato y que de oposición, cuando realmente lo que están haciendo es perturbar la selección, el movimiento pues que hay para sacar a Maduro por esta vía electoral.
Bueno, pues don Leopoldo López Padre, don Leopoldo López Gil, aparte de ser padre del máximo opositor, o de uno de los máximos opositores al régimen bolivariano de Venezuela, su hijo Leopoldo López Mendoza, aparte de eso, es también eurodiputado del Grupo Popular, como político democristiano, creo yo que podemos calificarlo. Desde su perspectiva del Parlamento Europeo, ¿se ve en riesgo en España para subir un proceso parecido al que se ha venido desarrollando en Venezuela? ¿Realmente existe ese peligro?
No diría que es parecido en el sentido de calcar el patrón, pero sí hay lamentablemente indicios de problemas para una democracia perfecta cuando se trata de insultar a un poder que es autónomo, que debe ser totalmente independiente, como es el Poder Judicial, o también se refiere pues a los medios de comunicación como pseudomedios, como que si estuviesen siendo manipulados o fuesen ellos los manipuladores con intenciones distintas a la de simplemente informar. Y cuando se cree pues la figura de una persona, llámese el presidente, realmente es lo que encarna la democracia. La democracia es precisamente un sistema que debe ser representativo y todo el mundo debe estar dispuesto a ser cuestionado por el comportamiento que tengan él o sus parientes, porque de eso se trata, pues que la representación sea la mejor y la más digna posible. No es totalmente calcable el patrón, pero sí hay peligros de llevar a la democracia a niveles no más deseables.
Actualmente es usted eurodiputado. ¿Se va a volver a presentar por el Partido Popular Europeo?
No, no me presento. Hay una razón muy, muy clara. Yo tengo 80 años y creo que a esta edad pues es lógico que se busque una renovación de los cuadros.
Pues no lo sé yo, don Leopoldo, porque Trump no tiene muchos menos y Biden parece que va cumpliendo alguno que más, ¿no?
Bueno, también hay que cuestionar. A veces la sabiduría es lo que uno busca y la sabiduría de los años realmente es importante para ciertas cuestiones. Cuando se tienen tantos años, pues a lo mejor uno toma las decisiones con algo más de calma. Pero por otro lado, bueno, mis obligaciones como eurodiputado me tenían viajando continuamente. Y a veces pues la salud se opone un poco a la voluntad que uno pueda tener, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que tengo un gratísimo recuerdo y un agradecimiento enorme, no solamente al Partido Popular Español, al Grupo Popular Europeo, sino a toda España, porque no es fácil encontrar un país donde alguien recién llegado, como fui yo, en el exilio, en pocos años me dieran la oportunidad de representar el país en algo tan importante como el Parlamento Europeo. Por lo tanto, tengo un profundo agradecimiento a España y a estas organizaciones políticas.
Pues don Leopoldo López Gil, actualmente diputado del Parlamento Europeo por el Grupo Popular Europeo Demócrata Cristiano, muchísimas gracias por este ratito de conversación y que se repita. ¿Hasta cuándo se queda en Tenerife?
Esta tarde, porque tengo obligaciones esta noche en Madrid.
Pues nada.
También hay que cumplir.
Que disfrute de su estancia en Tenerife.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un placer estar aquí. Gracias.
Bueno, pues con don Leopoldo López llegamos a la primera pausa musical. Relajadita. Luz Casal, es el último día, mi confianza.
Si un día perdiera mi calma y mi paz, tú sabrías qué hacer y cómo ayudar. Si perdiera la fe, te tendré ante algo en lo que creer. Pongo mi confianza en ti, tú no me dejarás, nunca me traicionarás. Dos impulsos y un solo ser, haciéndome pensar que puedo mantenerme en pie. Nunca perderé mi confianza en ti. No, nunca perderé mi confianza en ti.
Pues ya tenemos aquí nuestro siguiente invitado, y esta vez en el estudio de Gente Radio, aquí en el Puerto de la Cruz. Hacía tiempo que lo teníamos invitado y ha encontrado un huequito en su apretada agenda para compartir un ratito de radio con todos ustedes y conmigo. Don Emilio Navarro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tiene usted tantos cargos que no sé cómo presentarlo.
Bueno, a mí el que más me gusta es el de alcalde.
A mí también me gustaría poder ser alcalde, pero no sirvo para ser alcalde.
Creo que es lo más bonito que le puede pasar a una persona y vecino de su municipio, y que te respalden para que desarrolles el proyecto y puedas mejorar la calidad de vida de tus vecinos, ¿no?
Además, en el Ayuntamiento de Santiago del Teide usted tiene ya la mayoría consolidada y no tiene pinta de que se vaya a perder, ¿no?
Bueno, hay que seguir trabajando. Nosotros tenemos ese proyecto que te había comentado. Es verdad que tuvimos un pequeño parón la legislatura pasada, un paréntesis, podríamos llamarlo, debido a la situación del COVID, pero bueno, tampoco es excusa, que seguimos trabajando, seguimos avanzando y ahora estamos centrados en desarrollar pues los grandes proyectos que son necesarios para Santiago del Teide, ¿no? Yo creo que lo dejamos preparado ya desde las legislaturas pasadas y en esta espero que sea esa legislatura donde podamos sacar adelante la ejecución de los mismos.
Pero ya en los últimos tiempos estaba usted compatibilizando su labor de alcalde en Santiago del Teide con la máxima responsabilidad orgánica, la máxima representación del Partido Popular en la isla de Tenerife. Pero a eso le ha sumado el ser senador por nuestra querida isla de Tenerife. ¿Se puede hacer tantas cosas a la vez?
Sí, la verdad que se puede hacer, claro que se puede hacer, pero es verdad que se la tienes que quitar a otras cosas, ¿no? Y en este caso...
Al pádel ya no juega, vaya.
Al pádel ya no juego y le dedico menos tiempo a mis hijos, ¿no? Que esa es mi principal hobby, ¿no? Son estar con mis hijos y disfrutar de ellos. Y es verdad que les he quitado más tiempo a ellos de poder disfrutar con ellos. Es verdad que los ratitos que tengo libres sí que se los dedico y son más intensos. Pero bueno, estamos intentando pues poder organizarnos un poquito mejor, ¿no? Es verdad que la intensidad y el trabajo del Senado ha aumentado también esta legislatura. De 2 plenos mensuales hemos pasado a 3 plenos mensuales, mucha más actividad de comisiones, mucho más trabajo y bueno, eso también pues me implica a estar más tiempo en Madrid, aunque bueno, cojo el avión de la mañana y regreso por la noche para estar al día siguiente temprano en el ayuntamiento y al día siguiente pues vuelvo a regresar y así.
A mí me ha dicho la mala lengua que tarda más de ir de Santiago al del aeropuerto de Los Rodeos que del aeropuerto de Los Rodeos,
sí,
al de Baraja.
Sí, voy por la TF5, sí. Pero bueno, bien, de momento lo llevamos bien y nos estamos organizando bien. En el partido hay gente muy buena también trabajando, tanto López Afonso como Ana Zurita también, que está de coordinadora general, está también, bueno, todos los vicesecretarios, todas las personas que forman las comisiones y en general, pues, bueno, todos los afiliados que trabajan por este magnífico partido.
Y un partido que además todavía tiene trabajo que hacer en concreto en la isla de Tenerife porque la implantación municipal no es fácil. Donde se está gobernando, como el caso de La Guancha, o como se ha gobernado, donde se ha gobernado o gobernado Santa Cruz, Laguna, Puerto de la Cruz, La Guancha, no sé si me había olvidado, Güímar. Yo sé que hay algunas agrupaciones que están bien consolidadas, tienen líderes al frente y equipos que le dan solidez al proyecto del Partido Popular. Pero todavía quedan muchos municipios donde el trabajo de la implantación del partido está por hacer, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Yo en poco tiempo que llevo al frente...
Me he olvidado de Los Realejos, perdón.
Sí, bueno, en Puerto Cruz también tenemos un equipo consolidado también. En La Matanza tenemos un equipo, bueno, Tacoronte, en muchos sitios, ¿no? Que hay equipos que funcionan muy bien y hay otros que hay que reforzar las estructuras y generar, pues, bueno, esos pilares para que el Partido Popular pueda seguir creciendo, ¿no? Pero es verdad que bueno, en el poco tiempo que llevo al frente del partido tomamos decisiones, creo que fueron decisiones valientes, donde allí se tenían que adoptar algunas medidas y donde se tenían que realizar algunos cambios. Y yo creo que ese resultado fue el que tuvimos en las últimas elecciones generales, ¿no? De esa apuesta decidida desde la dirección insular a proyectar esos cambios en los diferentes comités donde era necesario, para que el partido, pues bueno, pudiese tener ese nuevo, un aire fresco quizás, un cambio de líder y un cambio de estructura para que el Partido Popular pudiera empezar a crecer en algunos municipios, ¿no? Así ha sido también el resultado que tuvimos en las últimas elecciones, pero es cierto también que queda mucho trabajo por realizar, ¿no? Nos quedan muchos municipios donde tenemos que seguir trabajando y donde tenemos que seguir apuntalando el proyecto del Partido Popular en la isla de Tenerife.
Yo tengo la tentación de ir tocando algún ayuntamiento que otro que tengo ganas, pero no lo voy a hacer hoy. Sí, solamente le digo que hay por ahí algún municipio del norte que tiene dificultades, que usted las conoce mejor que yo, que sí que hace falta seguir siendo valiente y apostando por consolidar el proyecto. Pero otro día hablamos de eso, que ya lo vamos a seguir invitando. Y vamos a hablar del Senado, porque que esa etapa, que es la nueva, en esta andadura de la última vez que nos vimos, en el Senado están pasando cosas.
Sí.
Están pasando cosas muy interesantes.
Sí, 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 muchas, muchas. Es verdad que quizás ahora mismo el Partido Popular, con la mayoría que tenemos en el Senado, tengamos mucha más actividad que en el Congreso. Y bueno, yo creo que se está demostrando ese trabajo, esas propuestas de leyes que están saliendo desde el Senado, ¿no? Esas leyes Feijóo, donde ya hemos presentado pues casi más de 4 leyes Feijóo y donde hemos trabajado también en intentar parar pues la amnistía, ¿no? Una cosa que hemos visto todos que el Partido Socialista ha entregado al independentismo para poder seguir gobernando y seguir sentado en el sillón de Moncloa. Y al final, pues bueno, desde el Partido Popular hasta ayer, pues vetábamos la ley de amnistía e intentando pues por todos los medios que esa ley no salga adelante, ¿no?
¿Qué cara se le puso a Lambán cuando se fue al cuarto de baño?
Bueno, lo de Lambán la verdad que es valiente, ¿no? Yo creo que...
Se va a costar 600 euros, no más.
Sí, además un líder como Lambán, en un partido socialista que se define como demócrata y que progresista y que además escucha a todos sus varones, escucha a los afiliados y bueno, todo eso que ellos anuncian y que dicen pero que luego no hacen, y en este caso
corregirlos, escucha bueno, para quilmarlos.
Sí, sí, pero bueno, hemos visto a Lambán que simplemente ha expresado su opinión sobre el tema de la amnistía y le han abierto un expediente, ¿no? Bueno, ese es el Partido Socialista de Pedro Sánchez y espero que pronto puedan cambiarlo, ¿no? Pero bueno, hay otros líderes que piensan lo mismo y que no lo hacen por miedo a las represalias que pueda tomar el equipo y la dirección del Partido Socialista a nivel nacional, ¿no?
Emilio, ¿es política ficción el hecho de pensar que a alguien le venga un apretón en el momento de votar la ley de amnistía en el Congreso y que no se apruebe el 30 de mayo? ¿Es política ficción? ¿Eso no va a pasar?
Yo no creo que en el Partido Socialista pueda pasar, porque ya hemos visto, si la van por opinar, le han visto expediente, imagínate lo que pueda pasar al que no se presente ese día en las elecciones, en la votación en el Congreso de los Diputados, ¿no? Me imagino que la expulsión será inmediata del partido y, bueno, lo peor de todo es que sacrifican a un país y someten a un país a los intereses de una persona simplemente por estar atados a un sueldo. Que es lo que les tiene atados, yo entiendo, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Para seguir permaneciendo en las listas del Partido Socialista y seguir obteniendo ese sueldo que le da como diputado y no el interés general o el interés de este magnífico país, ¿no?
Bueno, pero también hay gente que no es del PSOE. Porque sí, los necesita a todos.
Sí, es verdad que están todos los partidos independentistas, los catalanes, están los vascos también, tanto el PNV como Bildu. Hay partidos independentistas también. Estamos viendo Coalición Canaria, que vota todo a favor del Partido Socialista, menos la amnistía. Es verdad que la amnistía no la están votando a favor con el Partido Socialista, pero es verdad que el resto de temas sí. Veremos qué pasa en la próxima votación que tengamos en el Congreso de los Diputados. Y muchos partidos, ¿no? Está Vox y hay algunos más también por ahí. Pero bueno, veremos qué pasa ahora también con la situación que se ha dado en Cataluña, con las elecciones catalanas, cómo han quedado los partidos, cómo ha quedado Esquerra Republicana, qué va a pasar con Junts, qué es lo que está pidiendo ahora mismo Puigdemont y de qué es capaz Pedro Sánchez, ¿no? Si es capaz de entregar a Illa hacia el progreso del independentismo, que creo que ha sido ya un fracaso, o va a seguir apostando por esa mayoría que ha obtenido en este caso de votos el Partido Socialista y va a optar a gobernar en Cataluña.
¿El proceso está muerto? Porque el independentismo está claro que no, pero el proceso...
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el proceso, yo creo que las urnas han hablado, la caída que ha tenido en votos y en diputados ambos partidos, ¿no? Nacionalistas catalanes que en su día apostaban por ese progreso y por el independentismo catalán, y hemos visto cómo los partidos constitucionalistas han aumentado, ¿no? El número de votos y de diputados, en este caso el Partido Socialista, que ha sido la fuerza más votada, Vox, que se ha mantenido, y el Partido Popular, que ha crecido desde 3 a 15 diputados, ¿no? Yo creo que ha sido un magnífico resultado para nosotros en los últimos tiempos en Cataluña y espero que, bueno, que ese resultado que han tenido los partidos constitucionalistas pues sean capaces de formar un gobierno que al final lleve esa tranquilidad a Cataluña, que empiece a trabajar por los problemas reales que tienen, ¿no? Que estamos viendo y hemos escuchado durante todo este invierno la sequía, los problemas de sanidad que tienen, los problemas en educación, en infraestructuras y muchos temas que tiene Cataluña que resolver que no tienen nada que ver con el independentismo, ni creo que la gente esté ahora mismo interesada en el tema del independentismo, ¿no?
Bueno, pues yo he hablado en estos micrófonos y creo que cada día estoy más convencido, ¿no? Que los problemas de gobernabilidad que se están produciendo tanto en el gobierno de la nación como en este caso en el Cataluña ponen de manifiesto de que existe una fragmentación de la sociedad española en distintas opciones políticas, pero que a lo mejor la ley electoral de la que disponemos, democráticamente aprobada, no busca soluciones o no aporta soluciones a esa gobernabilidad. ¿El Partido Popular se plantea en algún momento abrir ese debate de vamos a tocar un poco la ley electoral para que la gobernabilidad, los poderes ejecutivos de las distintas administraciones sean más sencillos de conformar y no depender de unas minorías? Porque es que la Republicana ha retrocedido y ahora tiene la llave. Sí. Es decir, lo que ha pasado en España a nivel nacional las minorías están por encima de las mayorías.
Sí.
Eso no es el espíritu que yo entiendo como una democracia saludable. No,
eso lo vimos también en la época de Rajoy, por un lado, que dependía de un voto para aprobar los presupuestos. En aquel momento era de
pero los presupuestos es una cosa, sí, y los gobiernos son, sí, otra. Yo, mira, los presupuestos vamos, pero a discutirlo.
Que dependa el interés de España. De todos los españoles, que es lo que se trata en el Congreso de los Diputados. Dependa de un voto o de cuatro o seis votos de un grupo político, yo creo que no es nada justo ni representa la democracia de este país. Otra cosa es que luego en el Senado, que es la Cámara Territorial, bueno, pues allí un poco se puede hablar de esos intereses que puedan tener los partidos nacionalistas en cada territorio, en cada lugar, que es respetable y que yo creo que es la Cámara donde se tiene que debatir y discutir estos temas.
Para eso estaba conformada, ese es el espíritu.
Exactamente,
¿no?
Yo creo que el Congreso de los Diputados, bueno, yo creo que te representa el ámbito nacional y que por lo tanto ahí se tiene que debatir con una mirada de altura y una altura de miras que debe estar por encima de los intereses partidistas en este caso o personales que puedan tener los diferentes grupos, ¿no? Pero es verdad que se abrió un debate en su momento cuando Rajoy tuvo la mayoría absoluta de poder cambiar la ley electoral y que gobernase la lista más votada, pero bueno, eso al final se quedó ahí en el tintero, porque en aquel momento España tenía muchos problemas que resolver de una situación de crisis que íbamos arrastrando, que íbamos a ser intervenidos y que, bueno, la preocupación era intentar salvar esa intervención por parte de Europa en España y salir adelante, ¿no? Pero bueno, se quedó ahí. Yo creo que hubiese sido interesante abrir ese debate, pero bueno, ahora mismo la situación que se encuentra el Parlamento creo que sería muy complicado sacar adelante, pero lo justo sería que en la Cámara y el Parlamento Nacional, pues al final estuviesen los partidos con representación también en el ámbito nacional.
Pues don Emilio, ahora vienen las elecciones europeas y yo creo que nos estamos jugando muchísimo, sobre todo en una región ultraperiférica como es Canarias. El Partido Popular va a hacer hincapié en eso en la campaña, porque son campañas light donde la gente está muy desmotivada, la gente no llega a entender muy bien qué se juega y qué no se juega en Europa, pero aquí en Canarias nos jugamos mucho, ¿eh?
Sí, bueno, tenemos que hablar de que Canarias es una región ultraperiférica, ¿no? Y que al final Canarias pues recibe muchos fondos para el desarrollo y el cambio de modelo que bueno, que se ha venido defendiendo por muchos durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que estar dentro de Europa nos ha ayudado muchísimo, sobre todo en Canarias, que ha sido beneficiada siempre con diferentes líneas de actuación, no solo de los fondos de Next Generation que se están hablando ahora, ¿no? Para cambiar ese cambio de modelo que se propone para resolver los problemas de agua que tiene Canarias, el tema de los vertidos, muchos temas que se están trabajando, pero también han estado los fondos FEDER, los fondos de desarrollo también regional, que han venido de Europa para ir trabajando en ese cambio de modelo, ¿no? Y que ha dado a Canarias la posibilidad de mucha inversión, ¿no? Yo creo que eso ha sido fundamental, ha sido importante, y yo creo que una de las regiones más beneficiadas en este tema es Canarias. Y yo creo que si hay un partido que siempre lo ha defendido en Europa, que siempre ha estado defendiendo los intereses de todo el sector primario, en este caso, que ha sido el representante y ha estado como portavoz en la Comisión de Agricultura, ha sido Gabriel Mato, un hombre con mucha experiencia, que lleva muchos años trabajando en Europa y que nos representa perfectamente a todos los canarios, ¿no? Otras opciones pues no las veo, porque independientemente de eso hay listas conjuntas que van de otros partidos, que al final esos votos van a ir para otros partidos que no son los partidos que vienen vendiendo ahora mismo, que son la voz de Canarias y que quizás son los que nos puedan representar. Pues nos damos cuenta que la lista, que por ejemplo donde va integrada la coalición canaria, va de número 2 Carlos Alonso, el número 1 es del PNV, es una señora del PNV, por lo tanto esos votos que se deriven a coalición canaria van a ir al PNV, así que bueno, no se puede estar tampoco engañando a la gente con esos temas, y hay que hablarles claro de dónde van a ir su voto y quién les va a representar finalmente.
Y es muy importante lo que nos estamos jugando los canarios, porque dependemos mucho de esos fondos europeos y del conocimiento que se tenga de la realidad canaria en Europa, que en la península y en el resto de España a veces también estamos carentes de que nos conozcan la realidad canaria. Bueno, yo quisiera estar hablando con usted un montón de tiempo más, pero la escaleta me lo va a impedir. Así que yo sé que tiene la agenda muy apretada.
Sí, sí, sí. La verdad que Diego...
Pero una preguntita nada más. Sí. ¿Cree usted que el Partido Popular va a facilitar el cambio de modelo de comunidad autónoma? ¿Tiene claro que esto es un archipiélago? ¿Va a estar a la sombra de lo que diga Coalición Canaria o va a mantenerse firme como se ha mantenido Manuel Domínguez en que lo que se dijo en campaña electoral es lo que tenemos que hacer y que realmente estamos supeditados por una condición de que tenemos un compromiso, no podemos estar cambiando.
No, Manuel Domínguez, yo, muchos de ustedes lo conocen perfectamente, Diego, y creo que mucha gente de aquí del norte lo conoce, es un hombre serio, es un hombre de palabra y que le gusta cumplir, ¿no? Además, yo creo que eso es importante, un hombre que viene de ser alcalde.
¿Le cuesta cambiar de opinión? Rural.
Sí, un hombre que... Sí, a veces me cuesta, sí. No, pero bueno, nos escucha, que es importante y luego lo medita y lo analiza. Pero yo creo que es un hombre serio, que le gusta cumplir y está en esa línea de trabajo, ¿no? De cumplir el compromiso que ha adquirido con todos los canarios. Es verdad que se está dejando la piel día a día, trabajando intensamente cada día en un lugar, en una isla diferente, a veces en dos o tres islas al día, pues para llevar allí el proyecto que él cree y en el que el Partido Popular cree y el que estamos desarrollando. Y qué tan buenos resultados en este poco tiempo que estamos en gobierno está dando, ¿no? Estos 11 primeros meses de gobierno del Partido Popular con el pacto con Coalición Canaria, yo creo que están dando sus frutos y lo que esperamos es que el Partido Popular dé solución a esos grandes problemas que tiene la isla de Tenerife y que tiene Canarias, que no son fáciles de resolver, que no tenemos una varita mágica, pero sí es verdad que nos hemos, como se dice, remangado y nos hemos puesto a trabajar.
Pero no le van a quitar las licencias urbanísticas ni de construcción a las empresas que ya se les han dado, ¿no?
Ni se nos ocurre, ¿no? Nosotros sobre todo creemos en la seguridad jurídica que tiene que haber también. Y después esos modelos de desarrollo.
Si no partimos de eso.
Para todos, ¿no? Porque yo le ponía un ejemplo el otro día a un vecino, le decía, sí, pero es que si tú mañana tienes un solar urbano en el municipio de Santiago del Teide y me solicitas la licencia,
tanto que da.
¿En base a qué te va a decir yo que no?
También si
tus derechos como administrado. Pues esto es igual. Resulta que unos ayuntamientos, en este caso dos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, en su momento desarrollaron un plan general. En plenar donde, bueno...
Tuvo su periodo de alegaciones.
Pero ellos decidieron el modelo que querían y en esos suelos determinaron que fuesen urbanos. Pues como cualquier hijo de vecino, administrado, presenta su solicitud de licencia, paga sus tasas, pues las tendrás que dar si está todo con los informes favorables y cumple con la normativa. Así que ahora decirles que no, quien inicia el expediente y quien termina el expediente... Ahora es decirle que no, pues tendrá que indemnizarlo, claro, por supuesto, pero también tiene que cambiar el uso de esa parcela, porque mañana vuelven a presentar una solicitud de licencia y va a tener que otorgarla, así que tengan cuidado con eso.
Y no podemos estar indemnizando con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma.
No, entiendo que lo tendrá que hacer también el ayuntamiento, porque es el que inicia el expediente, es el que lo finaliza y tendrá que pagarlo con su dinero, no con el dinero de todos.
Pues don Emilio Navarro, muchísimas gracias, senador y alcalde, y aparte responsable máximo del Partido Popular en Tenerife.
Gracias, Diego.
Dios le coja confesar porque tiene trabajo.
sí, gracias, Diego.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de cine, como casi todos los viernes. Don Manu Díaz Noda, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues hay días mejores y días peores. Hoy tengo el teléfono que me está ardiendo y no me dejan trabajar aquí tranquilitamente. Pero bueno.
Yo entre ellos.
verdad, que esta mañana tenía que contestarte, sí, es verdad. Bueno, pues vamos a empezar, pues ya tenemos definido qué vamos a ofrecerle a nuestros queridos oyentes.
Pues sí, tenemos a ver esta semana, sobre todo en plataformas, bastante variadito y algunos temas cargaditos de polémica. Empezamos por un documental, una miniserie documental de dos episodios que nos presenta HBO. Es una producción de Reino Unido, porque esta producción en Estados Unidos no se podría hacer, y que llega en un momento, la verdad es que bastante delicado, podemos decir que hasta agresivo, porque nos lleva a Kevin Spacey al descubierto. Es un documental que aborda toda la vida de Kevin Spacey, desde su infancia, su carrera en el teatro, en el cine, y después todo lo que ha sido por su caída en desgracia tras diferentes acusaciones de acoso sexual que pues han llevado a que desde hace varios años pues no se haya querido contar con este actor ninguna peli, en ninguna serie. Decía delicado porque, claro, es un documental que llega, por un lado, avalado por el propio Kevin Spacey, que participa, o sea, él habla dentro de la serie. No sé si en algún momento podrá hacer o no crítica la miniserie documental con él. Pero recordemos que bueno, a día de hoy las denuncias que había de acoso sexual contra él, pues o se ha retirado la denuncia o se han sobreseído, o sea que claro, nos encontramos ahí en una situación jurídicamente y culturalmente delicada. Veremos a ver, la verdad es que hay mucha expectativa de ver, pues, si este documental va a ser, pues, una digamos una alabanza a Kevin Spacey, no solo como actor, sino en su trayectoria personal, o realmente va a ser crítica y va a abordar digamos con pelo y señales esta parte polémica, decimos, de su última trayectoria.
It was all about, I can do this to you. I'm Kevin Spacey. I even remember someone said, oh,
muy interesante. Vamos a la segunda propuesta.
La segunda es una película de producción indonesa que nos llega a través de Netflix. Y que bueno, bueno, normalmente no hablamos de películas indonesias en la sección, la verdad. No tengo suficiente conocimiento de esta cinematografía como para decirte si es por fallo mío o porque realmente no ha habido contenido, pero sí es cierto que esta película se titula Monster y que nos llega a través de Netflix, pues llega con digamos también una cierta trascendencia de sobre todo en circuitos vinculados con el género fantástico y especialmente en digamos en zona asiática. Los protagonistas de la película son dos niños que son secuestrados. La niña consigue escapar, pero en lugar de huir, se queda en la casa donde estaban encerrados, intentando buscar la forma de salvar a su compañero de clase de las garras de un grupo de personajes, desde luego con más cercanía a la familia de La Matanza de Texas que a Willy Wonka. Pues es una película intensa, de hecho el tráiler carece de diálogos, todos son efectos de sonido y gritos, y como digo, pues una película que viene con cierto impulso desde, pues, ese circuito de festivales de género fantástico en territorio asiático.
Bueno, pues vamos a la siguiente propuesta que tienes por aquí apuntadita, que esta me gusta a mí.
Dicen pues, que la tierra, sí, bueno, a ti y a muchos, porque la verdad es que esta serie que llega ahora a su segunda temporada ha sido aplaudida como una de las mejores series de los últimos tiempos. La verdad que bueno, mejores series de últimos tiempos, últimamente es un calificativo que se usa demasiado, pero sí es cierto que bueno, la primera temporada, al menos yo creo que a nivel de guión, a nivel interpretativo y a nivel de producción, era una serie con un muy altísimo nivel. Hablamos de Outer Ranch, que es una serie protagonizada por Josh Brolin, que nos llega por Amazon Prime, creada por Brian Watkins, que aunque Brian Watkins no continúa en esta segunda temporada, y que combina lo que sería un western moderno con elementos de ciencia ficción. En este caso, Josh Brolin interpreta a Royal Abbott, que es un poco el patriarca de una familia de Wyoming, con un rancho, con su ganado, y luchando con la familia terrateniente opuesta, que son los Tillerson, y que en medio, pues bueno, en la anterior temporada descubría un agujero en sus terrenos y en ese agujero, pues una conexión que era lo que introducía el componente fantástico el componente de ciencia ficción. En esta segunda temporada, pues vamos a seguir con esas confrontaciones entre las dos familias, también dentro de la propia familia Abu. Sobre todo iremos profundizando más en lo que hay en ese agujero y sobre todo pues esa sustancia que pues abre paso a viajar al pasado o al futuro o incluso despertar pues nuevas capacidades dentro del ser humano.
O haríamos el ridículo.
Ojalá vieras todo lo que yo veo.
Bueno, y la última también, Tela. Nos vamos a Netflix otra vez con algo que ya nos viene siendo habitual y a mí me encanta también.
Querido. Sí, yo reconozco que tanto las dos temporadas anteriores como el spin-off con Reina Charlotte, pues yo las he disfrutado mucho. Hablamos de los Bridgerton, que llega a su tercera temporada. Recordemos que es esta serie que se basa en las novelas de Julia Quinn, producida por Shonda Rhimes, que es una de las grandes mujeres productoras de la televisión estadounidense. Y que pues nos llevaba al siglo XIX, al periodo de regencia, ese periodo entre la era georgiana y la era victoriana, momento en el que el rey Jorge III pues, fue inhabilitado por sus problemas de salud mental, y que aquí nos lleva a en esta tercera temporada a seguir indagando en las tramas amorosas dentro de la familia Bridgerton. Sí es verdad que las dos anteriores pues digamos había un personaje nuevo que se introducía y que se convertía en el objeto amoroso de uno de los digamos de los descendientes de la familia Bridgerton, y aquí por fin llegamos a una trama que yo no sé tú, pero yo llevaba tiempo esperando porque se lleva anticipando desde el mismísimo inicio de la serie, que es esa relación entre Colin Bridgerton y Penélope Featherington, dos amigos de la infancia que siempre a lo largo de la serie pues han mantenido esa cercanía de amistad, pero con una tensión romántica no resuelta que ahora en esta tercera temporada por fin va a eclosionar, y que además pues tenemos pues ese incentivo que sabemos que Penélope Featherington es realmente Lady Whistledown, que es la narradora de la serie y esa crónica social que pone un poco los puntos sobre las íes en lo que está sucediendo en el Londres de la época.
Penélope.
¿Es nuestra mente o nuestro corazón?
Manu, pues nos vamos para las salas.
Nos vamos a la sala y pues bueno, vamos a viajar al pasado, a la década de los 80, a la década de los 90, con una banda musical de la que se pueden decir muchas cosas, pero sí es cierto que marcó una estética, un sonido que fue clave en sobre todo la zona de Ibiza en esta época, ¿no? Y que viajó también a Latinoamérica y que hace poco pues daba también inició una miniserie documental que tuvo bastante éxito. Hablamos de Disco Ibiza lo comía, que es el título de la nueva película de Quique Maillo, un cineasta que hasta ahora pues, estaba más vinculado a la ciencia ficción, al thriller, al fantástico, y que da pues este giro al terreno un poco del biopic, del cine musical, y con esa mirada a las décadas de los 80 y 90. La película está protagonizada por Jaime Lorente, por Alberto Amán, por Blanca Suárez, por Alejandro Spencer, y nos lleva pues a la creación y éxito de Lo Comía, esa banda musical de grandes hombreras y abanicos, que tuvo un éxito efímero, pero es verdad que digamos su periodo de éxito pues tuvo un impacto fuerte a nivel incluso cultural, así que vamos a adentrarnos dentro de esa creación de esa banda, que como ya nos explicaba esta miniserie documental pues tiene bastante miga.
Estamos formando un pequeño ejército de dragones.
José Luis Gil, productor musical.
Yo quería algo nuevo. La
primera. Bueno, pues siguiente estreno este fin de semana.
Pues el siguiente también seguimos con producción nacional, en este caso una película protagonizada por Belén Rueda y que viene producida por Belén Atienza y por Juan Antonio Bayona. Recordemos que Juan Antonio Bayona debutó en el cine con la película El Orfanato, que estaba protagonizada por Belén Rueda. Belén Rueda ya era una actriz conocida, consagrada, gracias por ejemplo a Mar Adentro, pero El Orfanato marcó un cambio en su trayectoria como actriz y la convirtió lo que los en Estados Unidos llaman la reina del grito. Belén Rueda se ha convertido en la reina del grito del cine español y aquí, pues en esta película que viene dirigida por Laura Howe, nos lleva a un terreno más bien en torno al thriller, aunque con una intensidad que al menos en el trailer nos recuerda a Cisne Negro de Darren Aronofsky, por lo que casi que ese thriller bordea también los límites con el terror. Belén Rueda interpreta a una entrenadora nacional de gimnasia rítmica, muy metódica, muy exigente, muy autoritaria, que exige muchísimo a las deportistas hasta el punto de llevarlas al límite, y que dos semanas antes de la final del campeonato del mundo, pues descubre que su marido le ha estado engañando y que la mujer con que es su amante pues está a punto de tener un hijo. Esto lleva pues a ella a centrarse pues en los entrenamientos y que esa frustración que ella lleva dentro pues desahogarla en las deportistas, especialmente pues la gimnasta líder del equipo. La película, pues como decimos, con esa línea de thriller y de la mano pues de una cineasta que tiene su trayectoria en el mundo de la televisión, pero que si esta película funciona, pues sin duda puede servir también para lanzar su carrera en el mundo del cine.
Manu, pues de prisa que te quedan tres minutos y te quedan dos películas, así que rapidito.
Estoy buscando mi vuelo.
Bueno, pues rapidito, lo que sucede después es nuestro siguiente estreno, una película que viene protagonizada y dirigida por Meg Ryan, está basada en una obra de teatro. Es verdad que casi podemos decir que aquí ha habido una oportunidad perdida porque su compañero de reparto es David Duchovny. A nosotros nos hubiese gustado que fuera Billy Crystal y así pues a cerrar cuando Harry encontró a Sally. Meg Ryan y David Duchovny interpretan a dos personas que tuvieron una relación 25 años atrás y que después de tanto tiempo sin verse se reencuentran en un aeropuerto con la casualidad de que sus dos vuelos han sido retrasados, por lo que tienen que esperar en el aeropuerto y aprovechan pues, un poco para volver a entrar en contacto y quién sabe si despertar antiguos amores. La película pues que supone el regreso de Meg Ryan a la comedia romántica, donde ella fue la reina en la década de los 90.
Se puede encender y apagar como un interruptor.
Lo sé.
Y el último estreno de esta semana.
El último es Amigos Imaginarios, es la nueva película como guionista, como director y como actor, porque hace un papel secundario también, de John Krasinski, actor que se dio a conocer en la serie, en la versión estadounidense, la serie The Office, que después pues ha sido, digamos, su debut como director en el género de terror, con Un Lugar Tranquilo. Pues fue bastante aplaudido, así es como la segunda parte que también la dirigió él. Y si bien ahora en breve nos llega la precuela de Un Lugar Tranquilo, Krasinski ahí pues ha preferido desentenderse la dirección y ha querido dirigir Amigos Imaginarios, que es una película que es una comedia de temática fantástica familiar que casi nos recuerda mucho al tono de las películas de Pixar, porque aquí la protagonista, que está interpretada por la joven actriz Kaylee Fleming, es una niña que tiene la capacidad de interactuar con los amigos imaginarios de otras personas. e incluso con aquellos amigos imaginarios cuyos amigos reales pues han superado esa etapa y los han abandonado, algunos de los cuales pues por esa frustración de haber sido abandonados pues se han convertido en seres agresivos. Aparte de Kelly Fleming y de Krasinski en ese rol secundario, destaca también como protagonista al omnipresente Ryan Reynolds, que va a ser quien va a guiar a la protagonista pues en esa relación con estos amigos imaginarios.
Nuestros niños nos han olvidado.
¿Hay más como vosotros?
¡Di que no!
¡Sí!
Cuando sus niños sean... Bueno, Manu, pues tu selección musical que nos va a servir como segunda pausa musical el día de hoy, que ya acaba Luz Casal.
Bueno, claro, hablar de Luz Casal en el cine obligatoriamente nos lleva a Tacones Lejanos, la película de Pedro Almodóvar, donde Luz Casal ponía la voz al personaje de Marisa Paredes, que era una cantante ya veterana, y que en este caso pues también imitada dentro de la película en un espectáculo drag donde teníamos un Miguel Bosé transvestido y que también cantaba con la voz de Luz Casal. Curiosamente, en este caso, Marisa Paredes era un personaje donde Almodóvar pues tiraba también de referentes clásicos, pero que optó por una voz joven en aquel momento en la música española, que era Luz Casal. Eran dos temas los que entraron en la película, uno Piensa en mí y el otro Un año de amor. Nos hemos quedado con Un año de amor.
Manu, hasta la semana que viene, nos quedamos escuchando esta maravillosa canción.
Hasta la próxima semana.
El sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor.
Bien, seguimos en las mañanas de Gente Radio y además con una sección que hoy no tenemos aquí a nuestro querido Benito Regalado Reyes, pero por eso no hemos puesto su sintonía, por respeto a su ausencia, que está muy ocupado en la mañana de hoy y me ha dejado tirado. Pero bueno, el invitado del día de hoy es una persona muy especial. Hoy le voy a contar una anécdota que igual no se la he contado nunca a él. Felipe Monge, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hoy no vamos a hablar de vino o sí vamos a hablar de vino?
De lo que tú quieras.
Vamos a hablar de lo que tengamos tiempo. Mira que me hubiera gustado estar contigo más de media hora, pero vamos apretadísimo.
No hay problema.
Un beso para mi mujer que está sola en mi casita y me tiene atacado de los nervios. Esto, fíjate tú, dejarla sola a la mujer como cuando dejas a un niño chico bebé, casi igual.
Hay que cuidarla ya, en esta altura, la verita.
Pues un besito para mi Esther. Felipe, vamos a hablar del Takeaway, que es una de las nuevas incorporaciones a tu amplio catálogo de servicios y prestaciones que tiene, porque la anécdota te la voy a contar. Yo probé los chicharrones con gofios a los 3 días de haber llegado a Canarias, que fue cuando te conocí. Por culpa de mi querido cuñado Cristóbal.
Qué dos grandes eventos.
tres días llevaba en Canarias. Yo llegué el 17 del día 20 por la noche en el techo de tu bodega original. Ajá. Que me enseñaste aquellas barricas y algún depósito de acero inoxidable.
Sí, los primeros.
Y me comí unos chicharrones con gofio, que me estuve acordando los chicharrones con gofio 2 días. No sé si por culpa de los chicharrones.
Con hambre, entonces,
joder. Yo cuando probé aquí digo, ¿y esto quién lo ha inventado? Madre de Dios. En aquella época tenía unos 27 años, pues comía como un animal. Y desde entonces, yo no te había contado, pero
no
me
contado,
encantan los chicharrones con gofio. Me ha costado alguna muela que otra que me la he partido comiendo chicharrones. Pero tengo un grandísimo recuerdo de aquella noche, de aquella bodega y de lo que había, lo que hay. Qué diferencia, ¿no? En tan pocos años, 32.
Sí, porque si nada, ¿no? Se ha llovido, y llovido vino, y ha habido todo. Pues sí, ha sido una evolución continua, ¿no? Desde el día cero. Ya desde que mi padre funda la bodega y la piensa en ese tamaño, ¿no? Que se construyó inicialmente, pues bueno, ya apostábamos un poco por tener algo que nos regocijáramos y que nos mostráramos y nos diera la posibilidad de hacer lo que nos gusta, ¿no? Y bueno, ahí me tocó en el año 83 ya, pues liderar esta nueva fase, que era pues innovar, crear nuevos productos, nuevos vinos, nuevos mercados. Y bueno, cuando tú, yo te conocí a ti, pues efectivamente estamos en...
Año 90.
Yo, pues esos 7 años que llevaba un poco ahí ya, y ya verías todas las cosas que empezamos a hacer.
Si eras un loco,
con
un
los
loco,
medios,
un
con
loco
los medios
aventurero.
Que, teníamos que eran... Yo siempre digo cuando... Llegaba estos momentos que digo, yo recuerdo la bodega sin agua y sin luz, o sea que...
Joder.
Fíjate, tú se hacían las cosas con mucho cariño y con mucha imaginación y mucho empeño, ¿no? Y ahora, pues mira, tienes bastantes comodidades y te permite por lo menos tener más calidad de vida.
Ha tenido una evolución tremendo, es un sitio de evento precioso y has conseguido tener una cocina de bastante calidad. Pues, no voy a decir que es primera línea, es primera primerísima, porque se
bueno,
comen
sí,
auténticas maravillas.
La idea siempre de la cocina que se planteó en la bodega... fue con un icono que era el cochino negro asado al horno de leña, que era lo que no existía prácticamente en la isla en aquel
cuando
entonces.
Tú lo hacías, cuando
sí,
empezaste a hacerlo
29 años, que conseguir cochino negro en aquel entonces era muy difícil, se estaba un poco seleccionando por parte del cabildo y bueno, costó mucho hacernos con poco a poco algo de cantidad para poder ofrecerlo, ¿no? Mientras tanto ofrecíamos el cochino blanco, pero sí tuve claro desde el día uno que era por la apuesta por el producto local, ¿no? Si alguien iba a una bodega a probar los vinos que eran representativos de la zona, de la comarca, de nuestras variedades, etcétera, etcétera, pues la gastronomía tiene que estar acompañada de ese producto local y natural, basado en una cocina tradicional, ¿no? Platos que hoy en día empiezan también a perderse, ¿no? Cosas sencillas como un condumio, un rancho de conejo, en fin, cosas también muy elementales que en casa ya no se hacen, pues esa es la posibilidad de ofrecerla en la bodega, ¿no? Y bueno, esta ha sido nuestra trayectoria en estos últimos 29 años como restaurante.
Pero una cocina tradicional con un aspecto de moderna.
Bueno, sí, cuidando algunas cosas, pero básicamente el producto local es fundamental, es básico, porque yo creo que somos sector primario, ¿no? Somos vitivinicultores, pero apuesto por la gente, las cosas que se producen aquí, las cosas buenas que se producen aquí, y eso hay que ofrecerlo. Y bueno, qué mejor lugar donde hacerlo, en un sitio donde también se produce el vino, ¿no? Y que la gente tenga la experiencia de tomar el producto local. Ya no solo para los canarios, sino también para los visitantes. Nosotros tenemos un 50% de público local y el resto es turista, ¿no? Y hoy en día el turista está también, claro que sí, pues exigiendo, oye, dame.
Lo valora incluso más que el local, ¿no?
Pues en muchos aspectos sí, muchas veces. Y en el caso de los vinos, por ejemplo, el típico tópico este que el vino canario es caro, por ejemplo, dice, bueno, como que es caro, que ustedes son tontos. Ustedes son tontos. ¿Quién está haciendo estos vinos tan buenos, tan raros, tan difíciles al precio que ustedes? Nadie en el mundo. Y aquí a veces nos cuestionamos y comparamos, pero bueno, eso es una pelea que se está acabando ya, gracias a Dios, a las nuevas generaciones que se incorporan a consumir vino. Ese es el gran paso.
Gracias a Dios. Pasa que las nuevas generaciones a veces no saben hacer un condumio de conejo, a veces no saben ni lo que es un rancho canario, porque lo tenemos acostumbrado a comer hamburguesa y pizza.
Claro.
Y bueno, pues esta nueva oferta que Bodegas Monge incorpora a su, y digo, amplio catálogo ya de experiencias, de productos, de gastronomía, de vino, de cerveza. ¿Sidra has hecho?
Hice sidra. Pero no me hizo mucha gracia. No vi un producto muy diferenciado de lo que existía. Pensamos también que el consumidor, nuestro consumidor, que nos deshidra básicamente, ¿no? Pues lo transformé en vinagre. Y muy rico. Vale. Vinagre muy rico. Sí, sí.
Pues ese no lo he probado yo.
Ah, pues mira,
y además soy de los que me gusta el vinagre. A mí he hecho vinagre a todo, desde la lenteja a la ensalada, pasando por los garbanzos. Y
bueno, pues ahí sabes que tenemos una gama, está el macho, el dulce y luego tenemos...
Lo he visto en los productos,
sí, está,
pero no lo he probado.
Bueno,
pues, pero vamos a hablar de la cosa nueva, que se llama Take Away Food, que es llevar pizzas y hamburguesas a las casas.
Pero en este caso un condumio de conejo.
Pero como Dios manda, unas pizzas autóctonas. Oye, es un valor, ¿eh? Porque...
Bueno, sí, lo que hemos hecho es dar la posibilidad de acercar nuestra cocina al público, ¿no? Mediante el pedido online o por teléfono. Sí nos ha costado y nos cuesta también lo que es el servicio de entrega, básicamente en el norte de Tenerife, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Estamos
muy dispersa la población.
Sal, es muy complicado y, bueno, pues a veces contamos con algunas empresas o autónomos que pueden entregar en cualquier parte de la isla. Pero lo que sí damos la posibilidad es a todos los productos que hacemos ahí, todos los platos que hacemos, pues acercártelo a tu casa. Y bueno, yo creo que eso hoy en día es algo práctico que está, vamos, que está más que consolidado en todos lados, pero en nuestro caso no habíamos dado el paso porque también necesitamos un poco de infraestructura para poder elaborar, que no nos interviniera en la cocina actual, y hemos construido otra cocina, y bueno, pues eso nos permitió también con el
¿en el mismo sitio, en la misma ubicación?
Sí, en la parte del Club del Vino, en la parte de abajo, esa hemos construido ahí.
Pues yo pensé, Felipe, como es tan espabilado, igual va y monta una cocina en un sitio más fácil de distribuir.
No, tampoco es una cosa que todos los días estamos sirviendo, ¿no?
Y para que el cocinero sea el mismo, el que te prepara el plato que comes allí,
que sea cómodo, ¿no? Porque al fin y al cabo también nosotros ahí estamos muy bien, tenemos bastante afluencia y hay trabajo en cocina. Nuestra cocina en el restaurante pues es pequeña, hay cuatro cocineros y bueno, pues esta que hemos construido abajo ya es mucho más cómodo, tanto para los eventos que hacemos en el club, como para lo que puede ser en este caso lo del takeaway, ¿no?
Felipe, ¿y esto va a ser una comida industrial en el sentido de que se van a preparar los platos y después van a salir o se cocina a demanda?
Sí, claro. Nosotros trabajamos con producto muy fresco todos los días tenemos cosas.
¿No tenéis comidas preparadas y después los calentáis y los mandáis en la moto?
No. Y todos los días.
A demanda. Sí, coges la comanda y preparar, como si fuese un comensal más de la sala. Nosotros,
uno de los siempre los principios y la filosofía de la bodega es trabajar con este producto fresco. Y todos los días nos traen del mercado los productos al día. Claro, es que eso te da el valor de esa calidad, de esa autenticidad, ¿no? Cuando el cliente llega allí y prueba pues el potaje de berro, pues le sabe potaje de berro, las papas son papas de color, que ahora están, vamos, en torno a 7 euros, pero lo hemos pagado este año a 11 euros, 12 euros, que no me preocupa en absoluto. Lo digo en serio, si no soy capaz yo de vender esas papas, que al final te vas a comer tú dos papas o tres papas, le damos la posibilidad al visitante a tomarse esas papas, ¿de qué estamos hablando?
Que debería estar prohibido poner otra. Debería estar prohibido poner otra.
Y proteger todo ese producto local. Yo creo que
¿has comido papa bonita de verdad en Madrid, por ejemplo? Que yo sé que seguramente tú las has encontrado.
Bueno, puntualmente. Es complicado también.
Es muy complicado. Pero el que la paga allí sabe lo que está pagando. Claro. Y no pone reparo.
Claro. Pero es que el turista que viene aquí al fin y al cabo y quiere probar este producto local, no podemos negarle esa oportunidad.
Ni darle otra cosa.
Ni darle otra cosa, claro, efectivamente. Y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a tener claros todos, ¿no? Sí o sí, si en realidad queremos en realidad esta tierra, nos manifestamos como el otro día, pero que sea real ese tipo de cosas, ¿no? Una parte de la sociedad tiene que entender que aquí tenemos unas condiciones de producción que son difíciles, pero que tenemos productos de calidad. Y esos productos de calidad no pueden ser del mismo precio que el producto que viene importado. Y tenemos que importar cosas, ¿no? Pero lo que es nuestro y es bueno, el precio tiene que pasar al segundo lugar. Y más, Simo, en la restauración. Porque si tú como restaurador no eres capaz en tu negocio de apostar en este caso por algún producto de nuestra tierra, pues mira, pues no deberías estar.
Más negocio estamos
no
haciendo.
No deberías estar por aquí. Es que en serio, porque aquí
llevamos muchos años hablando de eso.
Joder, esto siempre es para nosotros cada
día. Es una cosa que yo no veo que haya realmente, porque con estas manifestaciones que han habido estos últimos tiempos, yo echo en falta eso. Es decir, somos islas, somos pequeños, tenemos pocas producciones, tenemos que cuidar lo que tenemos, no, claro. Tenemos que ser sostenibles. Se nos llena la boca de hablar de estas cosas.
Sí, pero luego hace falta una política coherente también.
Pues si es poco, tiene que costar más dinero.
Claro.
No podemos aumentar la producción de turistas, no podemos aumentar la producción de papa, no podemos aumentar la producción de vino, no podemos aumentar, porque esto es una isla. Entonces, vamos a hacerlo muy bien. Que ya tenemos muchos productos muy buenos, vamos a ponerlo en valor y el que quiera disfrutar de ello que lo pague.
Que sí. Es ponerlo en valor y es creer.
Y eso no es una política de ultraderecha ni una política absurda, es decir, es una política realista, ¿no?
Claro que sí.
Y yo no veo esa claridad de idea que tú con la que te veo a ti exponerlo, ¿no?
No, pero yo creo también que no hay políticas exclusivas en el sector primario. Y creo que ahí hace falta valientes, políticos valientes que se atrevan a liderar esta actitud y espabilar a los sectores, sus sectores agrícolas también, ¿no? Porque no lo culpa lo tienen los políticos, lo culpa tienen nosotros, la sociedad. Y los sectores también, sus sectores agrarios, pues también tienen sus complejidades, el minifundio, las producciones, la poca rentabilidad, en fin, hay un montón de elementos que no somos capaces de coordinarlos para que eso ocurra. Pero tiene que ser así si queremos que esto se siga cultivando, porque si no, el problema que tenemos de abandono en el campo, en viñedo general, es tremendo. O sea, no hay relevo generacional porque no es rentable esto, porque no es atractivo. Y puede serlo porque te vas a otras regiones del mundo que pueden tener características parecidas a las nuestras, pero y con mucho menos mercado que nosotros, y son capaces de hacerlo. Y se compra viñedo y siguen hijos dedicados a la viña porque es rentable, porque es interesante. Entonces, cuando tú cuentas estas cosas, cuando vas fuera, y ahí tienes Santorini, por ejemplo, una isla que los vinos valen 30, 40 euros sin problema, y tienes, los tíos se lo ven. Pero se lo ven, pero vamos, a mansalva. Y aquí tenemos,
y disfrutándolo,
16 millones de turistas y solo lo probarán 4 millones, 5 millones de turistas a probar nuestro vino. Estamos locos. Es una cosa que me parece absurda a veces a ese nivel, ¿no? Yo sé que hay muchas piezas que hay que encajar en este aspecto, ¿no? Pero lo primero de todo es que tenemos que creérnoslo nosotros. Y bueno, en este cambio generacional que hay de consumidores, que es importante, de productores también, pues hace que bueno, empiecen a cambiar algunas de las reglas de juegos tradicionales para poder, por lo menos, mantener el cultivo. Se han perdido casi 4.000 hectáreas en 10 años de viñedo.
Y no en el último año. Ha ido poquito a poquito. Claro. Y la tendencia es la que es, ¿no?
Si todos los años estuve alrededor, yo me subo a la sociedad y todos los años miro alrededor y me veo una o dos parcelas abandonadas ya. ¿Es lógico?
No es lógico. No, la verdad es que yo soy un apasionado del consumo del producto local. Intento hacerlo. A veces no lo consigo, a veces no lo encuentro. Sí. Y a veces es verdad que digo, no lo puedo pagar. Pero sí creo que hay que poner en valor la calidad de los productos que aquí se producen, los que la tienen.
Sí, sí, por
supuesto. Y que las políticas no deben ir solamente enfocadas en subvencionar o ayudar a sobreexistir o a supervivir, sino que hay que focalizar las políticas en tomar conciencia de la manera de producir
No puede ser, claro. Tiene que ser rentable este negocio. Y se puede hacer rentable.
Y si no tenemos cantidad, tenemos que elevar el precio. Y para eso tenemos que elevar la calidad.
Eso es de
primero de primaria.
Claro que sí. Y además el precio lo pone quien lo paga, no quien lo...
¿Está funcionando este takeaway?
Bueno, poco a poco. No es una cosa tampoco de grande estar, porque no es un producto como de masas, efectivamente. Está principalmente pensado para nuestros clientes, ¿no?
Los que ya conocen la maravillosa
cochino. Sí, el cochino negro, que lo demandan. Y bueno, pues sí, mucha gente de la zona metropolitana, que al fin y al cabo, pues ir para acá, no pueden hacerlo en todo momento.
¿Y tenéis límites de pedido? Es decir, por ejemplo, yo llego a mi casa y digo, se me han juntado allí 15. Vamos a llamar a Felipe que nos mande...
No, bueno, entrando en la web, ahí ya tienes la aplicación, entras y si
¿Y puedes atender así 15, 20 a la vez?
Bueno...
¿Para hacer un tenderete?
Bueno, sí, a ver, si con tiempo de antelación, sí.
¿Tienes capacidad?
Sí, de un día para otro me pides cuchillo negro, pues sí, tenemos capacidad para eso, sí, más o menos, sí.
Bueno, ¿y el restaurante en sí cómo está funcionando?
Pues muy bien, estoy muy contento. Hemos hecho cambio de la plantilla también, porque bueno, sabes que el tema de la de personal es complicado en todos los gremios, ¿no?
Y aquí en Canarias es complicado todo, el agua, las licencias, el personal.
Pero muy contento, tenemos el equipo nuevo tal, mantenemos la misma carta exactamente igual, la misma energía. Trabajamos muy bien con empresas, con incentivos, ¿no? Con MAIS y, en fin, ese tipo de agencias interesantes de empresas. Y bueno, seguimos haciendo todas las actividades, la Liceca, el Wine and Sex, en fin, los desayunos, todo el tema de los...
¿Qué te queda por inventar, Felipe?
Pues mira, estoy muy contento con la cerveza. Muy contento porque no damos a vida a producirla. La Enoloca es una APA que hace 4 años que la hemos hecho para nosotros, para nuestra bodega, pero al final la demanda ha hecho que tengamos...
Se bebe en la bodega y fuera.
Restaurante, sí, nuestro mercado es el de restauración. Y bueno, tengo un sobrino, Carlos, que ya al 100% se dedica a producir cerveza y a comercializarla. Y no estamos dando a vida con ella, ¿no? Y es interesante porque, aparte de tocar ese gremio que tiene otro perfil, ¿no? Diferente al del bodeguero, es un producto que puedes repetir como tú quieras, ¿no? La diferencia del vino es que está supeditado a una añada, a unas condiciones y a unos múltiples factores que de un año a otro varían, ¿no? Y sin embargo la cerveza es una elaboración que tiene cierta similitud con el vino, pero que tú puedes repetirla cuando quieras, y eso es lo más interesante, ¿no? En función de tu mercado, tú amplías o desamplías. Y bueno, pues es muy estupenda, a la gente le encanta, es muy aromática, muy suave, es un complemento para nuestra propia experiencia que tenemos en la bodega, tomarse una cañita primero de la Enoloca y luego seguir con los vinos. Por eso decidimos un perfil de un tipo APA, que es muy suave, muy aromática, para no competir con el vino, ¿no? Porque si no me haría daño. Pero también te voy a decir que tengo a veces clientes que van a la bodega
y dicen, no quiero vino,
hacer eso, y se acabó, empiezan y terminan, digo, joder, tío, echa una mano también.
Que esto era para beber vino después.
Que sí, era para animarles.
Pero has dado la clave, ¿no? Es decir, la cerveza tiene una producción muchísimo más amplia, más potente, más tiene más capacidad de producción.
Mercado grande,
el vino es la uva que hay y de ahí no le puedes echar más agua.
Supeditado todos los años. Pero mira, una cosa muy curiosa que me llamó la atención es los bodegueros, con lo difícil que es repetir un vino, ¿no? O copiarnos un vino a otro. El estilo puedes verlo, pero ten en cuenta que son dos parcelas diferentes, con unas condiciones climáticas diferentes, una elaboración también muy minuciosa que está intervenida por muchos factores. Pues, y a veces pensamos que tenemos el secreto, ¿no? No te cuento cómo lo hago para que no me copies, ¿no? Y sin embargo, los cerveceros, geniales, me parecen súper generosos, cuentan todo lo que hacen. Puedes encontrarte miles y miles y miles de recetas en internet. Puedes entrar a portales donde a tiempo real la gente está haciendo cerveza y está contando exactamente cómo lo está haciendo. O sea, esa generosidad.
En el vino no lo hay, en el mundo
no lo hay. A ese nivel no.
Pues Felipe, una gran persona enamorada de su tierra, una persona que coherentemente trabaja desde hace muchísimos años, yo que sepa, al menos 32, desde que yo estoy aquí, en darle visibilidad al producto canario de una manera exquisita, respetando las tradiciones, pero poniendo en valor la calidad que se genera con tu trabajo y con el trabajo de todo el equipo de Bodegas Monge. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Te volveremos a llamar porque pues, la verdad es que es un placer conversar contigo.
Muchas gracias y ya sabes dónde tienes chicharrones con gofio.
No me olvides. Bueno, pues seguimos esta mañana apasionante de radio en directo, 9:52 en Canarias, 10:52 en el resto del territorio nacional. Y tenemos una entrevista por delante, una multi-entrevista por delante muy interesante. Porque mañana 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos. Y como no tenemos programa mañana, hemos invitado al concejal de museo, aparte de un montón de miles de cosas, que no lo voy a decir, bueno, sí lo voy a decir para que no se enfade. Modernización, lo tengo apuntado. Administración electrónica, nueva tecnología, biblioteca, archivo y museo. Bueno, pues está aquí por eso, por los museos. Sergio Martín Díaz, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal? Y buenos días a todos los oyentes de Gente Radio.
No nos conocíamos en persona.
No nos conocíamos.
Lo hemos solucionado ya hoy. Exactamente. Ya nos conocemos, además, así que ya no vas a tener excusa.
En un momentito.
Y además vamos a hablar otros días de otras cosas y vamos a hablar solo de museo.
Efectivamente.
Pues además viene perfectamente acompañado. ¿Los presentas tú si quieres?
Pues aquí tenemos a compañeros de los museos de la Orotava. Por un lado tenemos a Miguel Ángel, de la Fundación Canario Orotava de Historia de la Ciencia. A Maite, que nos viene desde el MAI. Y luego Adolfo, que nos viene desde el Museo Sacro de la Concepción.
Ahí no lo conocía. Al Maite y a Fundoro ya han venido por aquí alguna vez. Sabes, poco, pero han venido.
Entrevista pendiente.
Sí, sí. Pero además tengo, ya se lo he dicho a él, a micrófono cerrado, no lo conozco. Y además me encantaría conocerlo.
Claro, podemos hacer un monográfico, sin duda.
Sí, vamos. Después de la fiesta de la Orotava lo hacemos. Venga, cuando lo tengáis recogidito y todo bien en su sitio.
Genial.
Bueno, pues el calendario nos marca que este sábado es el Día Mundial, el Día Internacional de los Museos, y el Ayuntamiento de la Orotava ha tenido a bien poner en valor que nuestra ciudad, yo me considero Orotava, aunque haya nacido allí, yo siempre digo lo mismo, digo, yo soy sevillano de nacimiento, villero de adopción, no, de elección. Me encanta mi pueblo, me encanta. Habéis decidido tener un programa muy importante para celebrar este día, ¿no? Cinco museos tenemos en la Orotava. Tenemos tres representados, pero tenemos cinco.
Cinco museos y aprovechando, ¿no?, la conmemoración de este Día Internacional de los Museos, pues era casi de obligación pues crear una serie de actividades a la altura de cada uno de los espacios museísticos. Y como tú bien dices, este sábado pues los diferentes museos realizarán algunas actividades en sus espacios, pero sí es cierto que a lo largo de estos días pues hemos realizado pues diferentes actividades en función pues a esta semana cultural, que así la hemos llamado, de los museos.
Vertebrados en una cosa que está muy de moda, que es el agua.
El agua, exacto. Somos espacios completamente diferentes, con temáticas absolutamente distintas unos de otros, pero estamos viendo que somos absolutamente complementarios y nada, elegimos el elemento del agua, para nosotros fundamental ya a nivel planetario, pero en este caso para Canarias y en este caso Tenerife pues importante, y creamos ese nexo entre todos y nos salió una exposición, pues la verdad que hemos realizado una exposición, que luego Adolfo, que ha sido el coordinador de esa exposición, si quieres pues profundiza un poquito más, y nos ha salido una exposición y unas actividades bastante, bastante redondas.
Bueno, pues empezamos por Miguel Ángel. Cuéntame qué va a hacer Fundoro.
Bueno, pues nosotros hemos participado organizando un taller que habitualmente hacemos con alumnos y que tiene que ver con la medición histórica de la altura del Teide, que el Teide también está vinculado con el agua. Aunque parezca lejana esa vinculación, pues esa vinculación está ahí.
Este año más porque ha habido poca nieve.
Bueno, y como digo, pues lo que hicimos fue abrir al público pues este taller que tenemos nosotros, en el que explicamos cómo en el siglo XVIII se logró medir la altura del Teide, que es un problema que yo no sé si la gente se ha planteado alguna vez, porque parece una cosa trivial, pero no lo es. Es decir, medir la altura de una montaña con respecto al nivel del mar y hacerlo en el siglo XVIII y cometer un error de menos de 3 metros es una cosa que, vamos, es una heroicidad, ¿no? Y nada, nosotros lo que hacemos es explicarles a las personas que asisten cómo se hizo, que es aplicando un método que es bastante comprensible, con unas matemáticas elementales, y bueno, generalmente las alumnas y los alumnos de cuarto de la ESO lo entienden perfectamente, con lo cual las personas que han asistido este pasado miércoles al taller, pues se fueron muy satisfechos y lo entendieron también. También en la fundación se organizaron dos conferencias. El martes tuvimos una conferencia a cargo de Isidoro Sánchez, que se tituló Memorias del Agua. Y ayer tuvo lugar otra conferencia a cargo de Juan Carlos Santamarta, que se tituló Nuevos retos del agua en Canarias. Entonces, nada, Fundoro, como no podía ser de otra manera, es partícipe de esta celebración de la Semana de los Museos y está inmersa y participa en este grupo de museos que tan bien organizado está desde el Ayuntamiento de la Villa.
Tienen que poner en valor esos 5 museos. Yo creo que todavía quedan. Hay más cosas que hacer. Mira, claro que le echan imaginación, pero hay más cosas que hacer. El MAIT. El Maite, Maite. El Maite de Maite.
Sí.
También ha tenido actividad, ¿no? El Maite siempre está haciendo cosas, la verdad.
Sí. Nosotros lo que hemos planteado es una actividad que se llama el Maite en Familia, que surge este proyecto a través de dos departamentos, el Departamento de Educación que lleva a cabo y que es responsable mi compañero Domingo Reyes, y el de Dinamización, que es el que llevo yo. Y nuestra idea era aunar dos perfiles de público, de usuarios, de interesados diferentes. El público infantil, los menores y los adultos. Y la idea era tener una mañana de museo en el que esos dos colectivos estuvieran juntos, disfrutaran de un día en el museo, conociendo la cultura a través de la artesanía y pasaran una jornada de ocio cultural divertida, agradable y, como dice el nombre del propio proyecto, en familia. Y en este caso la temática ha sido el oficio artesano del juguetero. La propuesta es empezar con una visita guiada donde se vean las piezas expuestas de juguetes que tiene el museo. Luego habría un pequeño descanso con un desayuno y luego un taller que estará a cargo del colectivo cultural La Escalera, que harán juguetes tradicionales y, como no, el día acabará jugando con juegos tradicionales como el tejo, la soga, los boliches y todo ese tipo de juegos que pertenecían, entre comillas, a otras generaciones, pero que en este caso van a compartir pues con los más pequeños.
¿Todo eso mañana?
Todo eso es mañana sábado, sí, a partir de las 10 de la mañana.
Pues no hay que perdérselo, porque yo hace tiempo que no juego a los boliches. Mira que me gustaba.
Sí, es muy divertido.
Pues Adolfo, ¿y a ti qué te toca? Porque aparte de tu propio museo, también tienes que coordinar toda la actividad que se ha venido desarrollando esta semana y que culmina en el día de mañana.
Pues sí, como bien comentaba Sergio, me tocó, bueno, desde hace ya 3 añitos, que yo creo que ha sido el resultado del buen clima que tenemos todos los museos de la Orotava desde hace ya bastantes años. Y eso hace que, pues, cuando se colocar cosas comunes, pues salen exposiciones como las que llevamos realizando, siempre con una temática común, como bien comentaba también Sergio, y perdón que reitere, en esa somos tan distintos, completamente distintos, pero tenemos tantos puntos en comunes que siempre da para hacer una exposición. Pues este año, pues de las últimas, que si no recuerdo mal, de las últimas reuniones, lo vimos y dijimos, oye, pues hacemos en torno al agua. porque era un tema que pues todos teníamos algo que aportar. Y siempre hacemos una exposición en un espacio que se remozó hace 2 añitos, que es el Espacio Cultural San Roque, en la trasera de San Agustín, junto a la Sala Tobaldo Power. Y pues desde ahí digamos que inauguramos nosotros ese espacio con la exposición de los museos, y ahí seguimos siempre pues haciendo las exposiciones. Digamos que cada museo aporta una serie de piezas, siempre pues son 3-4 piezas, que todos siempre hilan en torno a la misma temática. Desde el museo, en este caso, en el Museo Sacro, pues hemos llevado piezas de carácter más también ritual, desde el punto de vista pues del cristianismo, de elementos que son de uso, en este caso, para el tema de la purificación del agua o la bendición del agua. Fundoro pues aportó un interesante vídeo sobre la reconstrucción del agua en torno a dos molinos de la Orotava. El Museo de Artesanía aportó 3 tipos de elementos portadores de agua, como una regadera, como una pedarra en la península, y ahora no me acuerdo qué otro tipo de elemento. La importancia también del agua en las alfombras, con que parezca que no, pues el tema del brezo como elemento pues que capta el agua en la cuestión de la laurisilva, así como elementos también que se utilizan el día del Corpus, y también elementos también desde el punto de vista del Museo Etnográfico de Pinolere, pues elementos, lo que son desde el punto de vista popular, utilizados pues para el agua, en este caso pues una destiladera y un tornajo para dar de beber, en este caso a los animales.
Nos faltan aquí los dos museos que más vínculo tienen con el ayuntamiento, el Museo de los Alfombristas y el Museo de Pinolere. Digo los que más influencia tienen, porque son los que más trabajan, ¿no?
Bueno, la verdad es que la relación de todos es bastante elevada. Sí es cierto que, bueno,
nos faltan dos, pero no es porque se ven mal con el ayuntamiento, que son los que más trabajan con ellos.
Además, yo formé parte de este grupo porque estuve al frente del Museo de las Alfombras durante muchos años y formé parte.
Ya decía yo que a mí te sonaba tu cara.
Formé parte de este grupo desde hace tiempo, y también desde el Museo de las Alfombras para ese sábado también tienen actividades, en este caso jornada de puertas abiertas, indudable, y también se va a realizar una alfombra para que todo el visitante pueda participar de una manera directa de ese proceso de elaboración de una alfombra.
¿Cuántos ayuntamientos tienen 5 museos?
Pues yo creo que muy pocos, para no decir, e incluso una consejería.
Y tan diversos, es decir, porque dice, no es que sea Museo de Pintura, no. Museo de Artes y Costumbres, bueno, el de Pinolere se puede, pero que los arqueológicos, no, tampoco. Bueno, sí, pues, ¿sabes? Es decir, son museos diferentes a los que no estamos acostumbrados a llamar museo, y que debería de conocer más la gente, que la gente no sabe que hay tanto museo en la Orotava.
Importante, y luego es enclavados en el contexto histórico del...
Que se puede ir caminando uno a otro.
Exactamente, o sea, se puede hacer una ruta perfecta.
Perfectamente. Sin mucha asfixia, hay una costita que hay que subir la tala, que el agua, bueno, precisamente, hay que machacarse.
Pero que se puede hacer una ruta perfecta, porque estamos todos enclavados dentro de ese campo histórico, muchos de ellos, o la mayoría, en edificios históricos, así que ya no solo lo que es la colección que tiene expuesto cada uno, sino ese contexto donde están enmarcados, pues que es una maravilla arquitectónica cada uno de ellos.
Dentro del proyecto de City Slow, que Delia lleva con tanto cariño, está el hacer la ruta de los museos, así como un prospecto, y decir, la ruta de los museos, y ponernos de acuerdo a los horarios para que...
No, eso sí, ya lo tenemos.
Sí.
Yo no lo he visto, y pues... mea culpa.
Desde hace años.
Sí, se realiza. Nosotros, te digo, la colaboración ya de tiempo es máxima en ese sentido. Se empieza la ruta en uno de los espacios, termina en otro, pasando a lo que es la conexión entre todos. La verdad que es fantástica.
Pues un valor añadido. ¿Qué se nos queda por resaltar en el día de mañana? Porque mañana es un día importante para que todo el mundo que pueda visite la Orotava y además aproveche el Día Internacional de los Museos para conocerlo. Yo igual me voy al Sacro, si lo tienes abierto.
Pues nosotros mañana tenemos, que lo conté el tema de la exposición, que hacemos en común, pero no la actividad que tenemos, que también es importante.
Dentro
del museo, nosotros, bueno, como casi todo el mundo sabe, es uno de los edificios más singulares de Canarias, lo que es la Parroquia de la Concepción. Entonces quisimos romper un poco la típica visita que se hace al edificio, y buscamos todos aquellos elementos que son desconocidos. Entonces, en la noche, que se llama Tesoros en la Noche, vamos a descubrir todos aquellos elementos del edificio que son desconocidos para el público en general.
¿A qué horas?
A las 9 de la noche.
¿De mañana a sábado?
De mañana, con la luz de las velas y una ambientación.
Esto se repetirá otros años, ¿no?
Muy concreto.
Seguro.
Visto porque el Día Internacional de los Museos son todos los años.
Visto el resultado y la buena dinámica que hay, absolutamente seguro. Y sumaremos muchísimas.
Pasa que este año, como coincide en sábado, pues es un día también para hacer un plan familiar, como decía Maite, que, y que se pueda disfrutar. Si tienen algo más que contarnos, este es el momento.
Sí, a mí me gustaría poner en valor el tema del agua y su relación con la Orotava. Es decir, no se puede entender el entramado en la Orotava, el entramado urbano, el entramado social, sin el agua, sin la historia del agua. Y ponerlo en valor al haber sido elegido este tema para celebrar el Día de los Museos, a mí me parece un acierto bastante grande, ¿no? Porque la gente tiene que conocer que el agua no solamente sirvió para abastecer para el consumo humano de la población, sino que estuvo relacionada con los ingenios azucareros, con la industria a través de los molinos y de los aserraderos y de las centrales hidroeléctricas. Y ahí hay una historia que está íntimamente ligada a la Orotava que la gente tiene que conocer. Y me parece que esta oportunidad que se da a través de su elección como tema unificador en la celebración del tema de la Semana de los Museos, me parece que es una oportunidad interesante para que la gente se acerque a lo que es la cultura del agua y la importancia que ha tenido el agua en la historia, en este caso, de la vida de la Orotava.
Pues volver a insistir a todos nuestros oyentes que mañana es un día estupendo para visitar la Orotava. Todos los días es buen día para visitar la Orotava. Pero mañana tenemos un día especial, ¿no, concejal?
Exacto, o sea, es una oportunidad única, por decirlo de alguna manera, de poder disfrutar de todos esos espacios y con esa riqueza de actividades, o sea, diferentes unas de otras, y la verdad que a gusto de todo el que nos visite ese día.
Pues Sergio, Adolfo, Maite, Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio, y que, bueno, pues todos los años tenemos allá una cita pendiente, y yo con Adolfo tengo, los demás los conozco, pero apunta, igual este sábado estoy un poquito liado, esta semana tengo a la mujer con los tantaritas bueno. No va a ser difícil, ya bastante me ha dejado venir hoy aquí, pero está siempre abierto.
Perfecto.
Cualquier día. Adolfo, gracias. Maite, gracias. Gracias, Sergio, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues ya tenemos aquí la segunda pausa musical del día de hoy. Luz Casal nos ofrece Un Año de Amor.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año. Te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche solo recordarás nuestros días felices. Recordarás.
Bueno, pues te tengo que recordar que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues ya hoy nos han dejado tirados mis chicas de la tertulia, así que no vamos a obligar a mi amigo Juan Violán, que sí ha venido, fiel a su compromiso conmigo de todos los viernes, a tertuliar conmigo solo. Y además, como yo tengo un poquito de prisa hoy, vamos a dejar el programa aquí en todo lo alto después de esta maravillosa entrevista que hemos tenido con los museos de La Orotava y este maravilloso programa que hemos realizado hoy para todos ustedes. Mañana, sábado, Día Internacional de los Museos, pasen por La Orotava. Y el lunes, no olviden que estaremos aquí, fieles a nuestra cita, a las 7:30, yo creo que en punto, José Reyes y yo, para intentar acompañarles radiofónicamente toda la semana. Disfruten del fin de semana. Hasta el lunes.